Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan ustedes. Bienvenidos al viernes 25 de marzo del 2022. Preparados para acompañarles esta mañana con Gente Radio. Las mañanas con Gente Radio no puede faltar en su programa de los lunes, los martes, los miércoles, pero sobre todo los viernes. Los jueves también, que se me había olvidado. Hoy es un día especial, aparte de que van a cambiar el horario esta noche, no, sino la noche de mañana, el sábado a las 2 de la madrugada será las 3. Comenzamos ya con el horario de verano, tan polémico, tan discutido, tan controvertido, que hace algunos años algunos pensaban que la Unión Europea iba a ponerse de acuerdo para poner una única franja horaria, una única hora en todos los países de la Unión Europea, pero quedó en nada, ¿no? ¿Se acuerdan aquella polémica que hubo hace pues 2-3 años? Pues nada, este sábado no olviden de poner el reloj cuando sean las 2 de la mañana a las 3, con lo cual una horita más de fin de semana. De momento, hoy viernes, vamos a enfrentarnos al reto diario de acompañarles, entretenerles, informarles y hacerles pensar. Y de momento vamos a empezar recordándoles que hoy es el Día Internacional del Recuerdo a las Víctimas de la Esclavitud y de la Trata de Esclavos, que pensamos que está completamente erradicado del mundo, que aunque no es así, la esclavitud sigue estando en distintas modalidades, en distintas formas, pero bueno, hoy celebremos o recordemos a todas las víctimas que en la historia de la humanidad han sufrido la esclavitud. También hoy es el Día Internacional de la Solidaridad de las Personas Detenidas y Desaparecidas, que también siguen estando presentes en el día a día de la humanidad. Detienen y desaparecen muchas personas, y no solamente en Rusia, que también. Hoy es el santo de los Dimas, los Rebecas, las Anunciaciones, los Dulas y los Quirinos. Así que felicidades a todos ellos. Y hoy también celebramos, celebramos el Día de la Memoria a las víctimas del golpe de Estado del 76, de la dictadura argentina. Parece que fue ayer, pero hace ya pues unos pocos de años, ¿no? En total 24 y 22 son 46, del golpe de Estado en Argentina que tantas víctimas causó. Día de la Memoria en Argentina, también recordemos, y merecen especial atención. ¿Qué les puedo contar en la historia de esta humanidad? Que últimamente estoy mirando eso de las efemérides, de los aniversarios que se celebran en el día en el que les hablo. A mí me ha llegado un recuerdo que no sé si ustedes qué edad tienen, pero a mí me recuerda días de incertidumbre. ¿Se acuerdan que Aquini, el futbolista del Barcelona y del Sporting de Gijón, lo secuestraron? Pues fue en el año 1981. Años hace, ¿no? Delincuentes comunes. Y lo rescataron la policía en Zaragoza, que no recuerdo qué fue. Pero bueno, me ha traído a la mente recuerdos, ¿no? También quiero recordar que el año 96 fue un año especialmente raro. ¿Se acuerdan por qué? Pues por la crisis de las vacas locas. También hace unos pocos de años. Pues está bien refrescar de vez en cuando la memoria. Y de esto no nos podemos acordar, pero es importante hacerlo mención en el día de hoy. En el año 1793, pues exactamente 5 años después de la Revolución Francesa de 1798, un rey de España llamado Carlos IV, predecesor de Fernando VII y segundo o tercer Borbón, declaró la guerra a la República Francesa porque habían matado a su familiar Luis XVI, hacía 5 años. Y empezó la catástrofe más catastrófica de la historia de España, que nos ha llevado hasta los días de hoy. Los Borbones nunca han sido queridos en España, nunca. Fue una dinastía que se impuso a través de una guerra de sucesión, que generó un conflicto con Cataluña que actualmente seguimos soportando, y que después ha ido pues entregándonos monarcas que en ningún caso, y yo no creo que ninguno de ellos haya sido querido por los españoles. A lo mejor sí Isabel II, por aquello de que era bastante ligereta de braga. Bueno, pues declaró la guerra a Francia y a partir de ahí empezamos una catástrofe detrás de otra en el reinado de Carlos IV, que acabó con la desamortización de Godoy, que eso sí sabrán ustedes hecho eco en su memoria, porque lo habrán estudiado como lo estudiamos todos los españoles. Pues nada, hechas estas reflexiones, estos recuerdos de lo que pasó tal día como hoy y qué día celebramos hoy, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica, que eso siempre lo hace fantásticamente bien la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy viernes en la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de la nubosidad de evolución durante las horas centrales, cuando haya bajado la probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en zonas del interior. Temperaturas máximas con pocos cambios y valores que no superarán los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 17 en La Laguna. También tendremos viento de componente norte flojo con intervalos de moderado en el extremo noroeste y vertientes oeste y sur, y en cumbres centrales viento del noroeste con intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Bueno, pues a esta hora de la mañana vamos a saber cómo tenemos esa autopista. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carretera. A esta hora la TF5, en sentido Santa Cruz, presenta retenciones al paso por Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad, tanto en sentido Orotava como en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues nada, José Manuel, buen fin de semana que ya se nos viene encima. Y además con una hora más de fin de semana, así que a disfrutarlo.
Correcto, buenos días, Sergio.
Buenos días.
Hasta luego.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues vamos a comenzar hoy por el ámbito autonómico, porque ya concluyó el debate del estado de la nacionalidad canaria, de la autonomía canaria, de la región canaria, de lo que quieran ponerle ustedes el adjetivo, de nuestra querida comunidad autónoma en la que vivimos y en la que pagamos impuestos. Vale, pues el cuatripartito que forma el gobierno de esta comunidad autónoma sacó adelante 260 propuestas de resolución con bastantes diferencias en torno al tema del Frente Polisario, al tema del Sáhara. Lo que se vivieron en los tres días a partir del martes de esta semana en el Parlamento de Canarias, sinceramente yo he tenido bastante intención de no trasladarle mi mosqueo, mi malestar, mi tristeza, pero no ha sido posible, es decir, lo he trasladado, pero he intentado ser lo menos subjetivo y transmitirle lo menos posible mi opinión y mi decepción, ¿no? Porque uno sigue siendo ingenuo y espera que en algún momento la clase política que nos gobierna, a lo que le hemos depositado nuestra confianza y nuestro voto para que nos defiendan y miren por nuestros intereses y nos marquen la senda del futuro o nos indiquen hacia dónde tenemos que trabajar, hacia dónde tenemos que mirar, pues realmente ha sido patético lo que ha ido pasando en estos días, ¿no? Ayer podíamos contactar con la diputada del Grupo Mixto. Sinceramente he intentado ofrecerle estos micrófonos a todos los grupos parlamentarios. Nueva Canaria es muy difícil, Asociación Socialista Gomera es prácticamente imposible, a pesar de que tengan consejeras viviendo en la isla de Tenerife. Sí podemos, ni está ni se le espera, porque sinceramente yo no sé si es que tienen miedo a los medios de comunicación o a algunos medios de comunicación, pero es que no sabe uno con quién hablar. Hoy es uno, mañana es otro, siempre tienen un problema. Bueno, pues ya saben ustedes, invitados están siempre a tertulias, a debates, a entrevistas. Es muy complicado. Lo de sí podemos es de verdad para hacérselo de mirar, de verdad, de verdad, de verdad. Pues los otros grupos políticos, Ciudadanos, no voy a hacer ningún comentario. Vidina Espiro, Grupo Mixto, ha aceptado, y el Partido Popular, Coalición Canaria y Partido Socialista, que quizás sean las tres fuerzas políticas con más representación, fundamentalmente en la isla de Tenerife, pues los tres van a seguir recibiendo mi insistente solicitud de que vengan a explicar lo que hicieron sus respectivas formaciones políticas y portavoces en el Parlamento. Pero no sé si es porque tienen un poco de vergüenza, si es porque no tienen el argumentario claro, sino porque a lo mejor pues tienen mucho trabajo y muchas cosas que hacer. Pero les garantizo que este que les está hablando va a seguir insistiendo, aunque me llamen pesado. Y probablemente consiga la semana que viene que al menos dos de las tres, porque ya tengo alguna conversación adelantada con algunas personas, no a través de sus equipos de comunicación, sino directamente a las personas, y a lo mejor les convenzo para que viertan en estos micrófonos su opinión, que a veces en privado no dicen lo mismo que después dicen aquí. Pero bueno, intentaremos sacarle esa opinión, porque de verdad el desencanto que yo tengo es bastante generalizado y común. Le voy a hacer un breve resumen, y para eso voy a utilizar un medio completamente aséptico, como puede ser, por ejemplo, Europa Press. Ayer también lo usé, ¿no? Antes de ayer. Bueno, da igual. Este para dar titulares de las intervenciones de distintas formaciones políticas. PSOE. tiene una portavoz, que es la señora Fierro, Nina Fierro, que probablemente esté aquí martes, miércoles de la semana que viene. Insta a los partidos a dejar el simplismo y el histrionismo ante la cercanía electoral. Ese es el titular que extrae Europa Press de la intervención del Partido Socialista. Ciudadanos, Fernández de la Puente, insta al gobierno a no hacer políticas clientelares de los fondos europeos o con los fondos europeos. Partido Popular, María Australia Navarro, al señor Torres. Canarias está en situación de colapso y parece que no se entera. Curbelo, Asociación Socialista Gomera, afirma que el gobierno no abandona a los sectores productivos y se pone a la bajada del IGIC. Espino, del Grupo Mixto, Vidina, carga contra la pasividad de Torres mientras se suben los precios y aumenta la pobreza en Canarias. Sí Podemos afea al PP que gobierne. Sí Podemos no ponen portavoz. Sí Podemos dice, bueno, el ente. No es cosa mía, es cosa de Europa Press. No pone apellido de ningún parlamentario, sino en general. Afea al PP que gobierne con la ultraderecha mientras que pide que los echen de los gobiernos. De verdad, sinceramente. Y tengo que hacer un comentario porque es que me enerva. Sí Podemos Canarias. ¿Esto es lo más que le importa en el estado del debate de la nacionalidad a los canarios? ¿De verdad? ¿Que el PP gobierne con la ultraderecha en Castilla y León es lo más que nos importa? Vale. Bueno, pues también les digo que deben pensar que en Canarias vivimos 2 millones y pico de personas y que Vox no está en las instituciones, en ninguna. Ni en el Parlamento, ni en los cabildos. Con lo cual no sé si nos preocupa a los canarios y es lo que realmente tenemos que transmitir en nuestro Parlamento. Señora Dávila, doña Rosa, Coalición Canaria, también les aventuro que el martes, miércoles de la semana que viene, si no el lunes, también la tendremos por aquí. Ve una indecencia que Torres pronostique una remontada económica cuando Canarias es más pobre. Se dan cuenta que el discurso de Dávila se ha pegado al de Espino, ¿no? Bueno. Campos, Nueva Canaria, insta al gobierno central a volver a la posición histórica de neutralidad en el Sahara. ¿Han oído ustedes en los titulares más destacados de las intervenciones de los distintos partidos políticos algo que les preocupe? ¿Algo que les afecte en su día a día? ¿Algo que esté en su cotidianidad? ¿Han oído algo? Aparte del tema de la pobreza que ya comentamos ayer con Vidina y la situación real de la sociedad canaria. Pues esto es lo que a mí me da muchísima pena, ¿no? Porque todo esto que ha pasado entre martes, miércoles y jueves no es gratis. Nosotros pagamos impuestos para que estos señores piensen y actúen y debatan sobre cómo está nuestra comunidad autónoma y hacia dónde tenemos que ir. Me da mucha pena, pero disfrutemos de lo votado. Bueno, volveremos al ámbito autonómico y local, pero vamos a empezar por orden de arriba abajo y cómo no, con los 30 días que llevamos ya. Digo sufriendo porque algunos que pensamos sufrimos, pero imagínense el sufrimiento de la población ucrania. Imagínense, 30 días en esta situación que les vamos a narrar, porque la invasión rusa empezó hace ya 30 días. Ayer hablábamos un mes porque febrero tiene 28, pero hoy se cumplen exactamente 30 días. Empezó el 24 de marzo del año 22. El Estado y las negociaciones totalmente bloqueados y paralizados. Los frentes bélicos están exactamente igual, con bombardeos masivos, asedios a ciudades muy pobladas, las mayores ciudades, las más importantes de Ucrania, y sinceramente los combates cada día más cruentos y con más víctimas. No tenemos la información contrastada, no podemos dar cifras, pero algunos hablan ya, lo decíamos esta semana, de más de 1.000 civiles muertos a través de la ONU, aunque el gobierno ucraniano multiplica por 10 esos datos. Algún día sabremos cuántos fallecidos, pero el terror y el horror que se está produciendo en el suelo ucraniano sigue en la misma dirección y con la misma intensidad. El análisis de los errores que se ha cometido en el planteamiento de esta guerra se hará también con posterioridad, pero de momento ya podemos saber que los errores han existido. Aquella guerra relámpago que se planteó en un origen con aquel ejército de 100 y pico mil soldados desplazados entre Bielorrusia y la frontera rusa, con aquellas maniobras, esa operación militar que se hablaba hace unos días, que podía ser una operación militar si hubieran sido 4 días. Aquello, filionazis que se iban a ser derrotados y derrocados del gobierno de Ucrania. ¿Rusia pensaba que eran realmente filonazis? ¿Pensaba que el apoyo del pueblo iba a ser el que era? Pues no lo tenían bien valorado. No tenían bien valorado que Ucrania iba a cerrar filas en torno a su líder, que el líder iba a ser líder y héroe, y además un líder mediático y con una popularidad increciendo de algo bárbaro. No sabían a quién se estaban enfrentando, ni a nivel popular, ni a nivel pueblo, ni a nivel líder. Análisis erróneo de los espías o de los analistas soviéticos o rusos. Pero que tampoco tenían idea de que la OTAN iba a actuar de una manera tan activa, tan cercana al pueblo ucranio y que también era tan rápida, tan contundente y con tanta unión. Y tampoco tenían claro, o pensaban que iba a ser al revés, que la Unión Europea iba a actuar tan rápido, tan contundentemente y con una sensación de unidad tan grande. Con lo cual, un cero a los analistas rusos porque pensaban que iba a ser una guerra relámpago y se han transformado en la práctica habitual del ejército ruso, que es la estrategia de la tierra quemada, de no dejar títere con cabeza, de dejar todo completamente arrasado. Y llevamos 30 días. Gastando munición, gastando misiles, gastando bombas. Y ojo, porque ayer se reunió la OTAN y el G7 en Bruselas con la figura estelar del señor Biden, que había llegado el día anterior. Y además, hay voces, bueno, está confirmado de que hoy se va a desplazar a la frontera polaca. En la frontera polaca entre Polonia y Ucrania va a estar allí el señor Biden. Lógicamente no se sabe ni dónde ni a qué hora, porque imagínense ustedes la que se puede liar si alguien atenta contra el señor Biden. Pero van a jugar fuerte, porque todo indica a que Zelensky también se va a desplazar a la frontera polaca y va a haber una reunión presencial, se van a ver las caras. Desde luego, eso pasará si las medidas de seguridad y de dijéramos, discreción se producen adecuadamente y no hay riesgo ni por una ni por otra parte. Pero bueno, ayer llegaron a acuerdos en la OTAN, en el grupo G7 y en la OTAN, que se produjo una reunión en Bruselas, en la misma línea que se venían produciendo, ¿no? Va a haber más ayuda humanitaria y social, va a haber más ayuda armamentística de todo tipo, defensiva y ofensiva, pero a la reclamación del señor Zelensky, que se produjo por videoconferencia en el día de ayer, pidiendo una vez más más aviones, porque no le han mandado ni uno, más armas, aviones, y que de una vez por todas se centren en intentar aislar aéreamente el cielo ucraniano para evitar los bombardeos a través de la aviación rusa. Pero bueno, estas solicitudes de aviones y cierre el espacio aéreo no se van a producir, por mucho que insista Zelensky, pero sí se van a mandar más armas y más ayuda. Biden advirtió a China, y además con muy buen criterio, que no ayude a financiar la guerra y la munición de la invasión rusa, puesto que debe ser inteligente China y entender que el mercado de China es Occidente, es la Unión Europea y Estados Unidos. Y que, vamos, hizo algún guiñito de que iban a favorecer el comercio entre China y estos países, siempre y cuando no ayude ni económicamente ni militarmente a Rusia, ¿no? Y China está ahí en un mar de dudas, no lo sé, pero desde luego nadando y guardando la ropa hasta ahora de una manera coherente. No así Corea del Norte, que ayer la montó otra vez parda, después de 5 años de cumplir el pacto que había llegado para no seguir en sus investigaciones de su armamento nuclear y balístico, pues ayer lanzó un misil, después de 5 años, digo, sin hacer pruebas, ¿eh? Mandó un misil balístico intercontinental que estuvo 70 minutos en el aire, que cayó en aguas con jurisprudencia japonesa y que recorrió 1.100 kilómetros. Es decir, que. Y este no da punta sin hilo también, es decir, en el momento en el que ha decidido después de 5 años lanzar un misil, pues bueno, no es agradable. Y UNICEF pues está ya diciendo y alertando claramente de lo que venimos diciendo desde casi el principio de la guerra, ¿no? Que la catástrofe humanitaria del trasvase de personas, del refugiar a 3.250.000, que algunos dicen 3.500.000, fuera de Ucrania, hay algunos que tienen amigos y familiares y que van a un sitio. Y hay países que están recogiendo gran cantidad de personas, pero también están inmiscuidas las mafias. Y UNICEF alerta, cuidado, que en la frontera y también en los países de destino de esta población en alto riesgo, con alta peligrosidad, peligrosidad porque son muy débiles, están en situaciones muy precarias, pues ya están las mafias ahí reclutando niños, reclutando mujeres. Y cuando digo reclutando, pues hago mención a que hoy celebramos el Día de las Víctimas de la Esclavitud y que la esclavitud no solamente son cadenas y personas que vienen de África a las explotaciones de caña de azúcar. Hay muchos tipos de esclavitud. Así que abramos el ojo porque ya UNICEF alerta, y cuando UNICEF alerta es porque hay más de un dato que así no lo indica. También un dato interesante que hoy Rusia abre su bolsa después de haberla tenido suspendida durante semanas y que se produce un repunte del 4%. Fuentes occidentales dicen que ese repunte es completamente artificial y es una cuestión de imagen, ¿no? Recuerden que Rusia está pidiendo que su gas se pague en rublos y esto produjo una revalorización de la moneda de manera internacional. ¿Qué más cosas se pasaron ayer en Bruselas? Pues prepararon también la reunión que se va a producir en el día de hoy de los 27 países que conforman la Unión Europea para resolver lo antes posible la crisis energética y además para darle instrucciones al señor Sánchez para que el próximo 29 tome medidas a nivel nacional española. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que una nueva propuesta española, y esta me parece además que quizás sea la más coherente. No sé si la tenían guardada en la recámara, pero desde luego proponer a la Unión Europea, una vez que el poner tope al precio del megavatio hora, el desconectar el gas del pool, del mercado mayorista de la energía, parece que no tiene el apoyo suficiente a pesar del Tour 2022 que se ha marcado el señor Sánchez la última semana, pues sacan de la chistera, que me parece la más apropiada, el proponerle a la Unión Europea que haga una isla energética en la península ibérica, puesto que nosotros tenemos fuentes de energía, también lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, somos sobreproductores de energía. A veces tenemos que tirar del 3 al 5% de la conexión a través de los Pirineos. Pero que la península ibérica es autosuficiente en materia energética. Para algo que somos autosuficientes, tenemos más del 40% de energías renovables que producen a una frecuencia y una estabilidad bastante importante, y tenemos centrales eléctricas suficientes, tanto hidráulicas como térmicas de cualquier tipo, de carbón, de fuel, de gasoil, nucleares. Tenemos suficiente entre Francia, entre España y Portugal para ser una isla donde no nos afecte la variación del coste del megavatio que supone el gas ruso, o que aporta el gas ruso en el centro de Europa. Biden también ha ofrecido 15.000 millones de metros cúbicos de gas para eliminar la dependencia energética de Europa. De Europa hacia Rusia, haciéndose dependiente de Estados Unidos. Bueno, soluciones hay encima de la mesa y hoy se van a tomar, día 25, para que el próximo día 29 el gobierno de España las aplique en nuestro territorio nacional. Tarde, pero como decía ayer el señor Sánchez, nunca es tarde si la dicha es buena. Sinceramente, no sé si han visto imágenes del señor Sánchez en Bruselas. Todos los dirigentes o todos los cancilleres, presidentes y primeros ministros que están desde ayer en Bruselas tienen un gesto similar. El gesto es serio. El gesto es de preocupación. Miren la cara de Sánchez. De verdad, yo no sé si es que por le estoy cogiendo mucha manía al hombre este. Y a lo mejor tengo ese síndrome de que todo lunar se convierte en verruga, ¿no? Después de que te cae mal una persona. Pero es que yo, sinceramente, me llamaba la atención porque el hombre estaba feliz. La sonrisa de oreja a oreja. Discurso en inglés fantástico. Y yo no sé de qué está contento. Hay una guerra en Europa. La población española y la europea está pasando una crisis económica importante después de haber salido una pandemia. Están buscando soluciones a situaciones realmente complicadas de las economías domésticas. De casi toda Europa. ¿Y usted de qué se ríe? Está contento porque está ahí en la pomada. De verdad, insisto que a lo mejor es que le tengo mucha manía ya a este hombre, ¿no? Pero me llamó la atención porque es que todos los cancilleres, todos los primeros ministros estaban con un gesto serio de preocupación. No sé si posterior, hombre, Biden cuando saludaba sonreía y tal, pero dando declaraciones sonrientes, señor Sánchez. Bueno, mientras que el señor Sánchez estaba cultivando su futuro Europa, me gusta la palabra. Aquí sus ministros estaban reunidos, algunos, con los transportistas, por instrucciones y dirección del señor Sánchez, de que no se movieran de la mesa hasta que no llegaran a un acuerdo. Entonces yo no sé si llegarían a las 10, a las 11, a las 12, pero de luego salieron a las 2. Y de verdad, 30 puntos, que no he tenido tiempo de analizar los 30, porque además no los he podido localizar en su totalidad, pero lo que he podido ver me parece que son interesantes. Que es la dirección. Son copia de lo que el señor Plana llegó con los pescadores el día anterior. Un poquito más puntualizado y un poquito más trabajado. Pero yo creo que esto de salir a las 2 de la mañana, primero era para poner un poquito difícil a los que hacemos programas de mañana y a los periódicos para que les dé tiempo a pensar. Y además para que la convocatoria de huelga o de manifestación que había hoy, hecha por la plataforma que no estaba reunida con ellos, la que estaba convocada para la Castellana en Madrid hoy por la mañana, que creo que se va a seguir celebrando, tampoco pudiesen analizar bien el acuerdo en el que había llegado. Esos 30 puntos no los dispongo de ellos, pero hay un resumen que se puede transmitir. El primero y más importante es que de 500 pasan a 1.000 millones en la ayuda al combustible, ¿no? Y van a subvencionar de manera temporal una bonificación de 20 céntimos por litro hasta el mes de junio de este año. Es decir, durante los meses de abril, mayo y no me ha quedado claro si durante también el mes de junio. Pero bueno, es una medida temporal en cualquier manera y valorada en 1.000 millones de euros, que habrá que sacarlos de alguna parte del presupuesto general del Estado. Por otro lado, tienes una ayuda directa de 450 millones que habían. La primera negociación era darle 1.000 euros a cada transportista. Bueno, pues ahora por vehículo. Por vehículo, a los autónomos no sé si les va a gustar, porque eso va a primar siempre como a los que estaban ayer unidos, que eran la patronal del transporte, las grandes empresas que distribuyen y que tienen empleados que no están en huelga, porque los que están en huelga son, teóricamente, los autónomos y pequeños empresarios, no los empleados asalariados, que tienen que cumplir con su contrato, y mientras que les paguen, pues me van a contar ustedes qué les importa a ellos el precio del combustible o no. Pero bueno, la patronal grande, los grandes, han llegado a un acuerdo y estos son los términos. Pues le van a dar por vehículo, dependiendo de si son guaguas, si son camiones o si son furgonetas, unas ayudas directas que tampoco tengo claro si son devolvibles o son directamente una subvención a fondo perdido por cada camión, ¿no? Entre 1.200 a camiones grandes a 350 a furgonetas pequeñas. ¿Más cositas? Pues no. El tema de la cuota del autónomo no lo he visto, ni creo que lo vayan a ver, cosa que sí estaba en el acuerdo con los pescadores. Y bueno, lo que parece claro es que se le está quitando un pelín la carta y le están dando la razón a que el gobierno no es del todo celebrado. ¿Por qué se decía al principio de esta huelga que había radicales de ultraderecha? Pues bueno, al principio lo hemos criticado abiertamente, no era el momento ni manera de justificarse. Pero oye, ¿por qué yo ayer oí a algún representante de esta plataforma decir que ojalá no lleguen a ningún acuerdo? ¿Se le escapó? Es que hay que tener cuidado, oye, porque a lo mejor no es todo negro ni todo blanco. Y algo de verdad hay por todas las cosas y todas las informaciones y todas las declaraciones. Que a lo mejor no saben gestionar la información ni unos ni otros. Pero desde luego la patita se les está sacando. Y si este marco de 30 puntos que se llegó a un acuerdo ayer es bueno para las grandes empresas, a lo mejor no es tan bueno para las pequeñas y medianas empresas. Pero van a perder mucha credibilidad si no lo leen. Van a perder mucha credibilidad si antes de saber a qué acuerdo han llegado, está diciendo algún representante más o menos representativo de que ojalá. Y les digo, lo oí yo, no me lo han contado. Lo oí yo en directo, en La Sexta. Ojalá no lleguen a ningún acuerdo a las 9 de la noche. Pues mire, ojalá lleguen a cualquier acuerdo que sea bueno para ambas partes. Pero también hay que pensar que aquí vivimos 46 millones de españoles, que necesitamos que las farmacias lleguen productos farmacéuticos, que los hospitales lleguen repuestos, que a los laboratorios analíticos que ya tienen problemas lleguen los reactivos, que a los supermercados lleguen los productos perecederos y los no perecederos, que las fábricas de este país necesitan suministro de materias primas y de cartonaje y embalaje. Oye, y que no hay que perjudicar a ningún sector, por supuesto que no. Pero esto de estar predispuesto, no llega a ningún acuerdo, a mí no me ha gustado. Y a lo mejor no tenía cero razón el que dijo aquello. Vamos a ser coherentes y no echemos siempre la culpa al de enfrente. Miremos un poquito para adentro. De momento, hoy, los transportistas, la plataforma en defensa del transporte, que es la convocante de la huelga, declara que, como no ha estado sentado en la mesa, no le vale el acuerdo, que tienen que sentarse con ellos. Me parece bien, eso es razonable. Pero podrían estar ustedes pensando que el acuerdo es extrapolable a ustedes. Lo que se ha firmado es para todos, para pequeños, para grandes y para autónomos. Y a lo mejor hay gente que ya está conforme con lo que hay, o por lo menos en la línea. Vamos a extensionar el tema ahí, ¿eh? Vamos a extensionarlo. Seguimos, que también hay cositas que comentar, porque Mary Pita, nuestra querida diputada canariona, se añade a la lista del diputado Alberto Rodríguez, que sigue estando vacante su plaza, y a Unidas Podemos se le pone un poquito complicado el sumar cada día más votos, y desde luego lo que va a ir restando escaños. De los 35 iniciales que tenía con sus confluencias, algunas confluencias ya no está tan clara que sean de Podemos, pero bueno, ya ha perdido dos diputados, además los dos canarios. Mary Pita sacó un comunicado ayer demoledor. Demoledor porque, no se lo voy a leer completo, pero el espíritu es muy claro. Critica abiertamente que un partido político se ha puesto al servicio de proyectos personales. Eso, los que estamos fuera, algunos lo veníamos viendo ya hace algunos meses o algunos años incluso. Y que se está alejando de los principios fundacionales del movimiento Podemos. Todo me parece muy bien, señora Pita, pero si usted ha sido elegida por esa plataforma y quiere estar en desacuerdo con la deriva que está tomando su formación política, váyase. No pase al grupo mixto, sino entregue su acta. Y permita que esa formación política que tiene los representantes que tiene, porque a usted no la votaron por ser Mary Pita, aunque es famosa. La votaron porque iba en la lista de Podemos. Porque si usted pone una lista sola, seguro que no sale diputada o tiene muchas menos posibilidades. Así que, bien, en la reflexión que hace Mary Pita, es libre de hacer lo que le parezca bien, pero si usted es diputada por Podemos, debería, una vez que se ha enfadado con Podemos, no debilitar la formación política que los españoles pusieron en ese Congreso de los Diputados. Así que se va liando en Podemos cada vez más. Y va teniendo escasez de votos, porque esto que pasa al grupo mixto significa que el gobierno de la nación, en coalición con Podemos, va perdiendo apoyo en el Parlamento. Como si no fuera poco ya los cabreos que tienen con sus socios que no participan en el gobierno. Pues bueno, yo quería hacer también un recordatorio porque creo que es importante no perder la memoria. Lo iba a hacer al principio, pero me ha venido en la cabeza, porque tuve dudas, ¿no? Lo vi ayer estando aquí en directo y me sembró claroscuros, como casi todo en las informaciones que llegan así de primera radio. Vamos a sopesar. Pero fíjense ustedes que hoy, 24 horas después, estoy pensando todavía cómo comentárselo. La reflexión que quiero hacerle es simplemente que ayer murió Luis Roldán. ¿Y quién era Luis Roldán? Algunos ni lo conocerán. Estos millennials dirán quién es Luis Roldán. Pues el comentario que quiero hacer es que simplemente fue la cara que le pusimos todos los españoles a la decadencia de un gobierno que había sido importantísimo para la consolidación de la democracia en este país, que era el de Felipe González, el gobierno socialista de mayorías absolutas consecutivas que tanta aportó a la modernización de este país y a la consolidación de la democracia. Recuerden que llegó al gobierno después de un golpe de Estado, a continuación, pero meses después de un golpe de Estado, con una situación de debilidad democrática importante, y consiguieron avances enormes. Pero al final cayó en la corrupción. Y esta es la cara que se le puso, más incluso que el hermano de Alfonso Guerra, porque Alfonso Guerra salió del gobierno antes, precisamente por el escándalo de su hermano Juan Guerra. Pero Luis Roldán fue la corrupción absoluta, porque se mezclaba todo. Se mezclaban los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las comisiones ilegales, las obras ilegales o irregulares, las mentiras, la financiación irregular del partido, los compromisos, el CNI. Bueno, explotar absolutamente todo. Y hemos vuelto a pasar por lo mismo. Si la corrupción lleva años entre nosotros, lo hemos permitido históricamente. Ha habido escándalos que han forzado cambios de gobierno, pero la corrupción que se produjo en esta época de Luis Roldán, de Mariano Rubio, de Juan Guerra, era tan asquerosita como la que ha sido ahora fruto de los gobiernos del PP. Es decir, que la corrupción no es exclusiva de ningún partido político. La corrupción va en la permisividad que los españoles tenemos de convivir con la corrupción. Bueno, no me quiero extender mucho, porque el rey emérito, que también tiene síntomas de ser corrupto, la tiene jodida, porque la señora Corina Larsen no es Bárbara Rey ni otras de sus acompañantes sentimentales en su historia, que se puede confirmar con un programa en el canal Now o con un par de millones de pesetas, y si no te doy un poquito más. Corina Larsen los tiene cuadrados. Y además tiene algún arma que desconocemos o que nadie se atreve a decirlo. Pero vamos, recuerden que les dio 65 millones de euros y que tiene un chaval, digo Corina Larsen, que hace barbacoas con el rey, emérito campechano. Bueno, pues el Tribunal Supremo de Londres dice que ya no es inviolable ni que tiene inmunidad, puesto que ya no es jefe de Estado ni forma parte de la Casa Real. ¿Y esto por qué? Porque las cartas que ha ido mandando el señor emérito campechano a su hijo rey, jefe de Estado de España, acredita que él ya no forma parte de ninguna institución y que no tiene por qué ser inviolable y no juzgable. Así que al rey Juan Carlos I, emérito campechano, se las viene en parda. Porque esta Corina, ya les digo yo a ustedes, que tiene rejo y tiene buenos abogados. Y esto que se va a tener que enfrentar es un tema penal. ¿Por qué? Porque la señora Corina Larsen lo ha denunciado por acoso. Y por acoso cuando ya no era jefe de Estado, cuando ya era rey emérito. Y cuidadín, porque a ver cómo se defiende en un tribunal en Gran Bretaña el señor Juan Carlos de Borbón. ¿Qué va a decir? ¿Que fue el CNI? ¿Que fue los cuerpos de seguridad del Estado o los espías españoles los que sometieron a acoso a la señora Larsen? Que creo que lo tiene bastante acreditado. Y esto es por aquello de los 65 millones, que si se los doy, que si se los quito, que si se los pongo. Corina Larsen no es cualquier persona. Tiene recursos, tiene capacidades. Y no se la compro yo al señor Juan Carlos de Borbón, la que se le viene encima. Una triste pena que una persona tan importante en la historia reciente de este país vaya a acabar como va a acabar el emérito campechano. Que yo mismo lo he respetado muchísimo y ya casi ni le respeto. Porque qué tristeza. Me da muchísima pena. Pero quien la hace la paga. Y creo que el señor Juan Carlos de Borbón le ha faltado un poquito de humildad, le ha sobrado un mucho de soberbia. Ese campechanismo que tan cercano era cuando paseaba por las calles de España y saludaba a sus españoles súbditos, pues se le ha olvidado ese campechanismo, esa cercanía. Un poquito de humildad. Eso de pedir perdón con las muletas, no volverá a pasar, estaba bien. Pero hubiera estado mejor si se lo hubiese creído usted y hubiese tenido en respeto a la población española, simplemente con haber reconocido errores y demostrar su humanidad, hubiese sido simple para personas como yo, ¿no? Y haber pasado sus últimos años cerca de sus seres queridos, o a lo mejor no son los seres queridos los que usted tiene los que yo creo. No son sus hijos y su familia, sino que son otros. Pues no lo sé. Pero me hubiese gustado ver al rey Emérito Campechano pasar sus últimos años de vida en el país al que ha entregado sus voluntades. ¿Qué más le puedo contar? Pues muchas cosas, pero vamos a hacer un recordatorio de una cosa. Bueno, vamos a hacer mención a una cosa que a mí me parece importante, porque en España se gasta poco dinero en investigación, pero cuando investigamos, investigamos bien. Bueno, pues hoy se presenta un fármaco muy importante para la lucha contra el cáncer, porque ya hay pruebas de que el 75%, o hay experimentos clínicos, el 75% de los casos tratados con este medicamento, con este fármaco de cáncer metastásico de mama, superan la enfermedad con bastante éxito, sin efectos secundarios prácticamente. Además, también son aplicables a cáncer de pulmón y cáncer de páncreas. Los investigadores españoles, sin recursos, hacen cosas. Imagínense ustedes si les pusiéramos recursos. Y lo último que quiero comentarles, porque el ámbito local es bastante amplio, pero ya tendremos tiempo de comentarlo en el programa de hoy, es que volvemos a la normalidad desde mañana, pero también de una manera temporal, hasta el próximo mes de abril, donde se volverán a revisar los datos pandémicos. Pero de momento ya el gobierno de Canarias anuncia que a partir del sábado a las 0 horas ya tenemos una normalidad absoluta. Se eliminan perdón, todas las restricciones. Todas. No lo sé, pero esa es la nota. Se eliminan todas. De momento creo que la mascarilla hay que seguir usándola en espacios interiores cuando no se puede tener la distancia de seguridad, por supuesto, y cuando no están bien tiradas, por supuesto. Pero hay algunas cosas que habrá que ir mirando la letra pequeña, porque eso de que se eliminen todas las medidas hasta el 30 de abril, hay una contradicción, ¿no? Bueno, pues hacemos una paradita y enseguida empezamos con los primeros análisis y opiniones de los invitados el día de hoy. Pues bueno, es el momento de saludar a nuestro colaborador, opinador y analista de los viernes, don Mariano Ceja. Muy buenos días, don Mariano.
Buenos días a todos los oyentes.
Te esperaba por aquí, pero te disculpo, porque sé que la prudencia es la madre de la ciencia. Así que espero que todo vaya bien y que no haya más que síntomas leves.
No, todo muy bien. Y bueno, para los que no lo sepan, uno de mis hijos pues ha dado positivo y estaba aislada. Los otros tres estamos bien. Y bueno, no, tampoco queríamos arriesgar, aunque nos hemos hecho test, y tampoco queríamos arriesgar. Y aunque quiero mucho a Diego y quería ir a verlo, pues yo creo que había sido un poquito prudente.
Sí, es lo correcto. Sinceramente, aunque digan lo contrario, y las cuarentenas ya hay que... Los asintomáticos y sintomáticos leves ya pueden ir a todos lados. No está de más ser un poquito prudente durante los próximos meses.
Mariano, sí, y además, si te lo puedes permitir, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pues yo creo que si no había obligación de hacerlo, pues yo creo que lo más prudente.
Lo más prudente, sí señor. Pues Mariano, habrás gozado, porque sé que estás de vacaciones, pues habrás gozado con el debate de Estado de la Nacionalidad esta semana y habrás llorado, ¿no?, de pena, de ver qué nivel tenemos, qué tenemos en ese Parlamento, ¿no?
Yo el otro día lo comentaba en otra emisora, ¿no?, y básicamente para los que nos oyen, yo creo que el debate real está fuera de esos dos días que han habido en el Parlamento. O sea, la realidad en la calle es otra y más que nunca creo haber visto una desconexión total entre la clase política de Canarias, y cuando hablo de clase política hablo absolutamente de todos, porque el debate se transformó en un quítate tú para ponerme yo voy a soltar mi speech y suelto lo que tengo que soltar y después llega la otra persona y suelta lo que tiene que soltar. Pero la realidad es que no se tomó ningún tipo de medida, no hay nada específico. Siempre oímos que en el último día del debate de la nacionalidad pues hay unas propuestas de resoluciones. También hacía el comentario, ¿no?, de a mí me gustaría que alguien las apuntara en un papel y el año que viene las chequeen, porque estoy completamente seguro que las del año pasado se han cumplido muy pocas, ¿no? Entonces, una
igual se han
más,
repetido, pues, Mariano, pues, igual están dentro de las 260 resoluciones en propuestas de resolución, estén repetidas, o sea, otra vez.
A mí, particularmente, yo debo ser muy tonto, pero a mí no se me ocurren 190 proposiciones todos los años, ¿no? Es un poco complicado.
Ni cada
yo
cuatro.
Creo que hay más proposiciones que realidades. Yo creo que las proposiciones están claras. Mira, tenemos un problema grave con la factura eléctrica, tenemos un problema grave con la gasolina, tenemos un problema grave con la cesta de la compra, tenemos un problema grave de salarios en Canarias, tenemos un problema grave con la juventud que no tiene futuro. Yo creo que ya está, o sea, con esas cuatro o cinco cositas, si logramos arreglar una, tampoco hace falta irnos a 190 proposiciones que al final ninguna se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo pude ver en esos dos días, y al final pues son debates estériles que no sirven absolutamente para nada, sino para embolsarse unas buenas comisiones plenarias, ¿no?
Eso sí que está aprobado y por unanimidad. Ahí todos van a recibir pastita. Por cierto, hay una noticia que sí se cuela tangencialmente, yo la desconozco, yo creo que tú conoces perfectamente el contenido profundo del tema, y hablo de que el gobierno de Canarias subirá la parte de impuestos sobre combustible que se devuelve al sector primario y al transporte. Esa noticia es real, no me la estoy inventando. Además, creo que es de la agencia EFE. ¿Esto qué quiere decir? Porque claro, la primera impresión cuando uno ve el titular dice, ¿cómo que el gobierno de Canarias va a subir? No, va a subir la parte de el precio del combustible que después le devuelve al sector primario y al sector del transporte. ¿Tú sabes a qué se refiere esta noticia? Es decir, ¿qué porcentaje son?
Vamos a ver. La noticia es un poco contradictoria. Yo no te quepa duda que leí el titular esta mañana y no pude entrar en la noticia. Y leí el titular y me quedé un poco así, porque el impuesto sobre el combustible, para el que no lo conozca, es un impuesto que su base imponible son las entregas de bienes y servicios. O sea, el número de unidades, no es las unidades en precio. Por eso, aunque haya una subida en el precio de los combustibles, el impuesto no varía, porque el hecho imponible es las cantidades entregadas, ¿no? Entonces, yo lo que puedo llegar a entender, y sé que hay una devolución por parte de ese impuesto a los profesionales en este caso, ¿no? Entiendo que lo que hacen es devolver la parte precisamente que tenga que ver con aumentar el importe de la parte que tienen que devolver con los agricultores y con la... No creo que nos vayan a subir a todos los impuestos para, por otro lado, devolverle más dinero a los agricultores, porque si no sería la pescadilla.
Esa fue la primera
cola, ¿no?
Fue la primera lectura que yo hice. Digo, no, pues...
No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. De todas maneras, estas cosas hay que tomárselas con mucha cautela, porque va a depender mucho también de las políticas que se hagan a nivel europeo. Y como saben, hay cumbre hoy y no sabemos qué es lo que va a pasar con el tema generalizado pues de la energía y de los combustibles y todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, hay una cierta limitación a hacer cosas. Vamos a ver, a día de hoy sigo diciendo lo que dije la semana pasada y lo que vengo repitiendo en todos los sitios. Yo creo cada vez menos en una política de ayuda y cada vez más creo que las personas deben de tener el dinero en sus bolsillos. Es decir, no entiendo que nos mantengan los impuestos para después darnos una ayuda. O sea, para eso directamente rebájeme usted el impuesto, que ya la ayuda la autocobro yo. O sea, no sé si me explico. O sea,
que no lo pago. La ayuda no me la cobre para después devolvérmela, sino déjeme el dinero en el bolsillo.
Entre otras cosas porque provocas un problema gravísimo administrativo, ¿no? Hay que darse cuenta que las ayudas las tramitan personas, no hay máquinas que las tramiten. Y se necesita muchísimo personal para tramitar las ayudas. Todos oímos cuando se dan ayudas en las distintas organizaciones que tardan 6-7 meses en otorgarlas, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué es eso? Porque el procedimiento administrativo es un procedimiento garantista para evitar precisamente pues que haya, en términos generales, vamos a hablar de la palabra clara, ¿no? Con mamoneo, ¿no? En el tema, ¿no? Entonces, pues para que no haya mamoneo, pues hay que hacer unos procedimientos claros para que se lleguen las ayudas donde tengan que llegar. Ese es un problema. Y cuando se habla de ayudas, hay que pensar también en el procedimiento administrativo que lleva a la entrega de todas esas ayudas.
Y además, se justifica la creación de empleo público.
Sí, pero ahí sí es verdad que a día de hoy todas las administraciones, prácticamente todas, están necesitadas de empleo público, sobre todo porque estamos hablando de crecimientos en los presupuestos importantes, sobre todo por ayudas que vienen de Europa. Estamos hablando de a lo mejor 1.000, 2.000 millones más por año. Eso viene a ser un 20% del presupuesto de la comunidad autónoma. E insisto, todo eso no se puede ejecutar sin personas que existan detrás. Y además es un tema necesario, ¿no? Y es un debate en el que, en mi opinión, y hombre, en mi parte también algo partidista, porque como bien sabes soy funcionario, pero precisamente por eso, porque conozco la casa por dentro, pues si quieren dar ayuda, si quieren establecer procedimientos, pues tienes que tener gente. Mira, había un caso que oí hace unos meses, que para todo el desarrollo de carreteras en la comunidad autónoma, lo que eran ingenieros, habían dos ingenieros en toda la comunidad autónoma. O sea, estamos queriendo tener las mejores carreteras, pues tener proyectos, etcétera, y evaluarlos, y el día da para lo que da, ¿no? Puedes tener, y eso es consecuencia de las políticas de austeridad que han existido durante varios años, que han evitado que las plazas públicas crecieran en las administraciones. La gente se va jubilando, como es lógico. Y como se van jubilando, pues efectivamente necesitas dotarlas. Y eso es una realidad importante que hay que irla tratando, y hay que dar soporte a las administraciones públicas para que puedan seguir trabajando, evidentemente.
¿Qué te parece lo de Meripita, de abandonar Podemos? ¿Has leído la carta que le ha mandado a su formación política?
Pues mira, me parece que tanto la izquierda como la derecha como el centro parece que se han hecho un Virina también.
El transfugismo a la orden del día.
El transfugismo al final, mira, yo ayer cuando lo leí digo, es que el transfugismo no tiene ningún tipo de explicación. El transfugismo es una forma de corrupción y ellos lo saben. Si honestamente ella no estaba de acuerdo ya con su formación, con Podemos, pues efectivamente lo que tiene que haberse es ido, sin problema ninguno, y entregar el acta y que pase el siguiente, no hay ningún problema. Pero la realidad es otra, y por lo que yo sé, ya hay constancia de que con ciertos dirigentes de la provincia de Gran Canaria se ha conformado un partido que incluso ya ha estado de alta, y ese es su futuro, ¿no? Estamos a un año de elecciones, vamos a ver muchos movimientos de estos, y es tremendamente, voy a decir una palabra, asqueroso lo que estamos viendo. Es que no hay otra palabra para justificar todas esas acciones. Y al final te das cuenta que la política, o muchas veces la política, es un quítate tú para ponerme yo, ¿no? Y seguir manteniendo una serie de monumentos que no tendrían si tuvieran que jugarse los cuartos como todos los que nos están oyendo, ¿no?
Y Mariano, ¿tú crees que la población canaria detectará esto que acabas de decir tú, la asquerosidad que es el transfugismo y la poca vergüenza que demuestran muchas personas que han llegado a la vida pública y que se presentan en las listas electorales de un partido o de otro? ¿Tú crees que el ciudadano que después deposita su voto esas cosas las va a valorar? Que a mí la pena que me da es que a mí me da tanto asco como a ti, pero después no se ve reflejado en la intención de voto, en cuando la gente pone su papeleta.
Estoy completamente seguro que no. Y te doy un ejemplo. O sea, nadie votaría al Partido Socialista en Andalucía, por ejemplo, por los casos de corrupción que han habido. Nadie votaría al Partido Popular en Valencia. Nadie votaría al Partido Popular en Madrid. La gente, realmente es que no tenemos memoria. Hay que ver que el sentido del voto muchas veces se hace con el estómago, con las sensaciones. Y las sensaciones, el estómago y lo que es el que tú vayas a votar, lo generas en las dos últimas semanas de voto. O sea, da igual lo que hagas durante 4 años, porque en general no tenemos memoria. Y si lo hacen los tuyos, bueno, los chicos, pues mira, son malos, lo han hecho y tal, pero bueno, siempre son mejores que quien lo haga el otro, ¿no? Y yo creo que yo creo que debe haber una solución para todo esto. No nos tenemos que conformar con que los nuestros, aunque lo hagan, son buenos chicos y bueno, vamos a tirar, y si lo hace el otro, malo o maligno, ¿no? Yo creo que se debería de castigar mucho más, pero la realidad es que todas estas cosas no se castigan, y es una pena, pero es así, ¿no? Si fuera así y castigaran, yo creo que la abstención sería muchísima mayor. Lo que sí es verdad que estas cosas generan un desapego aún más por la política, ¿no? Entonces, se hace difícil animar a la gente a que vaya a las instituciones a votar, ¿no? Para 4 años.
Y también hace más difícil que buenos profesionales, gente que tiene know-how, que tiene cosas que aportar a la vida pública, se acerquen a la política. Produce un rechazo absoluto.
Sí, porque vamos a ver, es un tema importante. Al final te das cuenta que todo se conforma en base a movimientos orgánicos, básicamente, y donde no se está teniendo en cuenta lo que es el nivel competencial de cada una de las personas. Yo no digo que Meripita o Pepita Pérez sea más o menos, pero evidentemente yo recuerdo aquellas épocas en donde los buenos médicos, los buenos catedráticos iban a la política canaria. Y ahora, pues yo creo que no se lo permiten o no quieren meterse en este tema, aparte por el amplio costo personal que puede tener y familiar, aparte porque dices tú, bueno, pues ¿para qué me meto si al final tengo que estar inmerso en una sigla donde se me obligan a hacer determinadas cosas que muchas veces pueden ir en contra mía, o que incluso estoy viendo que compañeros míos pasan olímpicamente del tema y cuando no les va bien el partido en el que están, pues se van y se quedan con el acto. O sea, es un poco mancharse, ¿no? Oye, pero bueno, a los que nos gusta esto, yo creo que por otra parte también siempre nos queda ese gusanillo ahí de que la vida pública es importante, y yo sí animo a que haya gente nueva en la política, por lo menos para que nos dé las opciones de votar a caras diferentes cada 4 años, ¿no?
Y alguna preparada. Oye, por cierto, tengo un montón de cosas que comentar contigo porque me pegaría hasta las 11, pero hay un tema que especialmente quiero saber tu opinión. Aparte del Sáhara, que está muy manido, de la huelga de los transportes, de la guerra de Ucrania, que eso ya lo habla todo el mundo, una cosita más cercana que yo he echado muy en falta en el debate de estos días. La isla de La Palma. Bueno, pues hay una noticia hoy que a mí me llama mucho la atención porque creo que otro disparate más, o por lo menos así, de primera lectura me lo parece, ya tendremos que reflexionar y leer la letra pequeña. Y es una noticia que dice que los afectados que hayan perdido su vivienda, no sé si primera, segunda o tercera, pero su vivienda, en los sucesos acaecidos por la erupción del Cumbre Vieja en La Palma, podrán construir en cualquier parte de la isla de La Palma, incluso en suelo rústico.
Ayer yo leí algo parecido y a mí me parece un soberano error.
¿Verdad?
Un soberano error, un error tremendo. Y digo porque, y lo enlazo con una noticia que leí ayer, que querían que prácticamente todos los procedimientos administrativos fueran declarados de urgencia. A mí me da mucho temor cuando declaras un procedimiento de urgencia, cuando levantas un poquito el acelerador en cuanto a los temas administrativos, porque provocas probablemente bastantes contratos con amiguitos. Y esto hay que hablarlo claro y alto, ¿no? Y después, cuando tú lo que provocas es que cada uno pueda construir en cualquier sitio, imagínate tú lo que se puede transformar la isla de La Palma, ¿no? Pues yo la verdad que me he quedado totalmente sorprendido como tú con esta noticia. O sea, no se puede. O sea, vamos a ver, vamos a cargarnos automáticamente todos los recursos naturales que tiene la isla, vamos a acabar con lo poco que da la isla por intentar solucionar ya el tema este. Yo creo que hay que pensar las cosas con cabeza, ¿no? Y hay que buscar pues sitios adecuados pues para construir viviendas y sitios para preservar el territorio, ¿no? Yo creo que es importante. Yo no soy un medioambientalista, digamos, totalitario o loco, como lo quieren llamar, pero sí creo que tenemos que tener...
Ecorradical, criterio, ¿no? Ecorradical.
Tenemos que tener ese... Vamos, tenemos que... Yo no pararía, por ejemplo, cuando surgió lo de Granadilla por un escarabajo. Eso te lo digo así de claro. No sé si recuerdas ese caso.
Sí, sí, sí. El muelle de Granadilla, que todavía no tiene grúas. Tiene escarabajos, pero no tiene grúas.
Exacto. Pero sí te digo que evidentemente, vamos, creo que hay que tener un cierto orden. No podemos ahora empezar a construir a lo loco en la isla de La Palma.
Después de todo el tiempo que han tenido para pensar cómo se va a reconstruir, cómo se va a reinventar una isla con la oportunidad histórica que podía haber representado el hecho de sentarse a pensar unidos con un mismo objetivo, ahora, 5 meses después, la solución es que cada uno construya donde quiera si ha pasado la lava por encima de tu casa. Uf, qué miedo me da los que nos gobiernan, Mariano.
No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido.
Pues hasta la semana que viene. Don Mariano Ceja, que tenga usted un buen fin de semana y que cuide usted a esa chiquilla. Que un poquito de paracetamol y poco más, ¿no?
Sí, exactamente.
Un abrazo, Mariano. Hasta la semana que viene. Pues seguimos recabando la información y la opinión de personas, para mí, de toda credibilidad y con todo el prestigio del mundo mundial, porque tienen opinión propia. Y además creo que ya está al otro lado, la línea telefónica, y lo saludo. Don Antonio Blanco, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, muy buenos días a todos los oyentes. Por aquí andamos.
No podíamos pasar esta semana, a pesar de que hemos tenido distintos inconvenientes ambos dos. El martes tú no podías, el miércoles concretamos, el jueves después tal, la hora no sé qué. Al final, digo, mira, no puedo pasar una semana sin saber la opinión de Antonio y compartirlo con todos nuestros oyentes. Y además espero que te hayas alegrado cuando has oído la voz que te predecía.
Sí, por supuesto, de mis compañeros y amigos Mariano Cejas, que además... pues bueno, le he estado escuchando y comparto, pues si no el 100%, el 90% de lo que ha dicho en relación a todo, ¿no?
Me da mucha pena que Mariano no esté en el Parlamento diciendo lo mismo que está diciendo en estos micrófonos, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que es cierto que hay un distanciamiento muy claro de la clase política a lo que es la realidad de a pie de calle, ¿no? Pero no, yo sinceramente, a pesar de notar esa circunstancia que muy bien apuntaba Mariano, creo que no podemos quedarnos en esa sensación triste y de desapego grande, sino que realmente tenemos que poner los medios para que, bueno, nuestra clase política sepa los problemas reales que hay a pie de calle y que los ciudadanos vean que, aunque tú veas un problema y a nivel político entiendas que no están a ello, las soluciones tienen que venir del lado político. Por lo tanto, el quedarse de brazos cruzados y decir es que esta clase política no nos representa o no lleva a ningún lado, ¿no? Las soluciones a nuestros problemas del día a día tienen que venir de nuestros gobiernos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dar un paso adelante y cambiar esas circunstancias que ya creo que se anquilosan. Damos por hecho que muy muy en relación a lo que hablabais del transfugismo, es un hecho, estamos viendo cada vez más casos, pero también hay que ir como esto que estamos hablando, ¿no? Un poco a profundizar en el origen, ¿no? El origen del transfugismo son las personas. Tal vez sean los aparatos políticos que van poniendo a personas que no son las adecuadas, simplemente por cercanías, por amiguismos o por demás, y después esos egos pues se van resaltando cuando se llega al poder. Por lo tanto, hagamos una autocrítica, y las organizaciones de los partidos, los responsables de organización, que son en definitiva quienes determinan quiénes van en las listas, pues tienen que poner a los mejores y no a los más cercanos, ¿no? Esto, la verdad que yo lo hemos hablado en alguna ocasión, es muy fácil de resolver, ¿no? Listas abiertas, que la ciudadanía vote a la persona independientemente de las siglas con las que se presente, y ahí sí llegaremos a un final mucho más feliz del que estamos viviendo en estos momentos en ese tema, ¿no?
¿Y por qué no se plantea el tema de las listas abiertas, que se viene hablando decenas y decenas de años, ya no sé ni desde cuándo? Yo por lo menos recuerdo esto seriamente desde el año 2006. 2006-2007 ya se estaba hablando de la necesidad de dar un empujón a la democracia española avanzando en listas abiertas, que tenemos en el Senado algo parecido, no exactamente una lista abierta, pero algo parecido. ¿Por qué nadie coge esa bandera?
Al primero al que no le interesa son los partidos políticos, porque...
A todos los partidos políticos, Antonio, a todos los partidos políticos, no hay ningún partido político que le venga, porque tenga vergüenza de decir esto es bueno para la democracia, no hay ninguno.
Pensemos en una cosa, ¿no? Las ideologías... es algo muy idealista, ¿no? Pensamos una cosa, eso nos une a un conjunto de personas que pensamos en el 80% igual, bueno, eso lo tenemos de común, pero los aparatos políticos son como las grandes empresas, ¿no? Son núcleos duros que van determinando a quién pones en cada sitio, y no es que las siglas sean malas, lo malo son los aparatos de los partidos, ¿no? Que quieren controlarlo todo y quieren permanecer indefinidamente en esos puestos de poder, y vas poniendo a la gente pues que te va a ayudar a que tú sigas subiendo, ¿no? El problema es ese, no hay un interés, no es una cuestión de la política, es de que tenemos que poner a las personas más capaces, a organizaciones, los partidos, a líderes políticos que tengan una capacidad oratoria y que además tengan un fondo. Hay que hacer algo que en su momento se quiso hacer en algún partido político, que era buscar la excelencia. Lo que pasa es que se hizo equivocadamente, ¿no? Pero eso es lo que hay que ir, ¿no? Si tú tienes un sistema de listas abiertas y los partidos políticos internamente se organizan en base a la excelencia de las personas, lo decía Mariano, cada uno con sus capacidades, igual tú eres muy bueno haciendo una cosa, pero no haciendo otra. Bueno, pues ponte a hacer esto. Eso es lo que tendría que regenerar en concreto la estructura de los partidos y, por lo tanto, y al final, mejorar la democracia en España, ¿no? Es sencillo, hay que tener voluntad para ello, sin duda.
Ha habido casos en la historia reciente de Canarias donde ha habido intentos de hacer algo parecido a esto, de hacer listas abiertas, sí. O por lo menos internamente los partidos lo han intentado hacer. Pero la repercusión mediática y el conocimiento de estos extremos a la población normal, que no está todo el día metida en el día a día de la política, como puede ser tu caso o el mío, pues le pasa desapercibido. Y me refiero, las anteriores elecciones en las que tú ibas de candidato en una lista de un partido político al Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿Te acuerdas cómo se hicieron esas listas y cómo se votaron? Bueno, yo tengo. Te sonríen, ¿no? Porque se puso el candidato, pero el orden de los candidatos se sacaron con unas primarias internas del partido. Votación a votación, el puesto 2, el puesto 3.
Si se me permite un poco ese ego, tengo el orgullo de haber sido elegido como número 4 en aquellas primarias, pero además recuerdo perfectamente que había dos bloques. Y yo no iba en ninguno de los dos bloques, entonces tengo el orgullo de haber sido elegido en primaria realmente y sin el apoyo de ninguna estructura detrás. Dentro de lo que son los partidos políticos, en ese momento en concreto...
Era ilusionante,
pues,
Antonio.
Democrático que puede haber, ¿no?
Eso era ilusionante, es decir, ¿cómo se pueden hacer las cosas? Mire, pues así se puede. Pero repercusión mediática, sí. Cero. Aquella lista fue votada por los santacruceros, sí. Porque había un nombre de un partido político encima. Pero el contenido de ese listado, y además recuerda a Roberto, digo, Roberto, recuerda a Reyes, que entregaron su acta y se fueron. No se fueron al grupo mixto. Y eso no trascendió, la gente no aplaudía. Eso es un político honesto. No, oye, compañeros de un partido que se fueron porque no coincidían, no compartían la dirección del partido. Eso no tuvo repercusión ninguna.
Pero por eso digo que como en todas las cosas hay que hacer autocrítica, ¿no? O sea, si hay una serie de comportamientos, como muy bien dice, de Roberto y de Reyes, y eso no trasciende, es porque la sociedad tampoco está en la línea de aceptar, digamos, las líneas éticas, ¿no?, en política. Es decir, esto es como lo de siempre, ¿no? Cuando tú ves que alguien roba en política, dices, claro, es que todos roban. Y si alguien tú ves que va honesto, dices, bueno, este no va a llegar nunca a política, ¿no? No va a llegar a hacer nada. O, claro, es que de esta forma no se puede hacer. Pero bueno, yo en mi pequeño ámbito profesional particular, pues oye, hago este amaño, ¿no? El ladrón es el otro, yo no. Hay que hacer autocrítica. La sociedad tiene que dar un paso adelante. Lo estamos hablando en cuanto a la estructura orgánica de los partidos para escoger a la gente más válida. Pero la sociedad tiene que dar un paso. No podemos quedarnos mirando la televisión y embobarnos con eso y no tener otras inquietudes, ¿no? Tenemos que darle prioridad a esos comportamientos que son los que nos van a hacer que sea más transparente nuestra democracia, pero hay que dar ese paso. Si es lo que dices tú, si hay un comportamiento ejemplar y no le damos relevancia, pues ¿quién va a repetirlo? No merece la pena, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Realmente tenemos un problema en la esencia de los partidos políticos, de las estructuras de los partidos políticos, pero también en la propia exigencia de la sociedad, ¿no?
Y el sistema cobija a los tránsfugas, porque yo me vienen a la cabeza muchísimos recuerdos. Es decir, echo de menos a Roberto Lice y a Reyes. No sé si se enfadarán por nombrarlos, ¿no? Porque ya están en su vida privada y en su actividad. Sí, claro, porque vienen a la política a aportar. Y si la política no los acepta, se van a su vida profesional. Es decir, no tienen problema. Claro. No son como otros que llegan a la política y dicen, de aquí no me puedo mover porque ¿a dónde voy? ¿Qué frío hace? Ese es el problema.
Es esencial que las personas que participamos en política, que sinceramente deberíamos de ser todos, porque a cualquier acto cotidiano que hacemos a pie de calle, esto viene influido por las normativas que lo aprueban unos políticos, por las restricciones o no restricciones que se establecen en unos órganos superiores. Es decir, la política está en cualquier acto que hacemos. Compramos el pan y ese es un acto político. ¿Por qué? Porque el pan tiene unos impuestos que nos han puesto X. Es decir, cualquier actividad del día a día que hacemos tiene una trascendencia política previa, ¿no? Es decir, todo el mundo deberíamos de interesarnos por la política, porque no por la política como algo, una herramienta, no, sino como algo propio. Todo el mundo debería de tener, al menos, no digo que permanente, que eso creo que tampoco es cierto, pero sí en alguna ocasión acercarse a las instituciones, conocer el funcionamiento y en su caso participar. Se puede participar de muchas maneras, no hay que ser un político de primera línea. Están los Tagorora aquí en Santa Cruz, que va, tú participas aportando unas ideas para mejorar tu barrio, tu distrito. Es decir, la sociedad debería de implicarse más en lo que es la vida política, porque le va en ello el bienestar futuro, ¿no? Es algo que ahora mismo, hace unos años parece que se quería dar un paso, ese paso, la sociedad quería estar más implicada, pasar página de las corruptelas políticas que ya se estaban prácticamente quedando como algo que siempre estaba allí. Pero yo creo que en los últimos tiempos hemos vuelto para atrás y la verdad es que lo que decía María no es cierto. Hay un desapego muy grande a la política, en base primero a las malas artes de la clase política que tenemos y después conformismo de la sociedad, ¿no? Que simplemente hacemos críticas como las que hacemos cuando vamos a un bar y estamos con unos amigos, ¿no? Que no llevan a más, con lo cual hay que dar esos pasos, tanto la clase política como la sociedad en su conjunto, ¿no?
Yo siempre le digo a los chavales jóvenes, el tema de los impuestos, el tema de la vida social, de la vida política, como tú bien decías, está en el día a día, está en la cotidianidad. Y siempre para motivarlos en que se preocupen por lo público, le digo, cuando tú haces una barbacoa con tus amigos y te piden 20 euros, a que después mira lo que te han traído para comer. ¿Qué? A que critica si la cerveza es buena o mala, si es suficiente o no. Y además cuestiona, ¿el que me ha pedido el dinero se lo habrá quedado? ¿Habrá pagado él y la novia? ¿A que eso nos pasa a todos cuando nos piden dinero para una barbacoa? Claro. Los políticos te lo hacen sin pedírtelo. Tú pones dinero para el bien común, para una cosa que es común. Y nosotros tenemos que la obligación moral de decir, oye, devuélvame usted a mí, oye, una parte para ustedes, ¿vale? Porque usted ha organizado el catarro y en vez de pagar 20 pavos, usted paga 15 o su novia no paga. Pero eso es una cosa por la gestión y otra cosa es que se quede usted con un montón de pasta y nos ponga aquí unos sándwiches de paté.
Claro, y a nivel político, digamos que lo que tú entregas un dinero para en los impuestos, en tu declaración de la renta, y tú dices, bueno, esto es para sanidad, para educación, para incentivar la economía, que al fin y al cabo que tú incentives la economía te va a repercutir de que tú vas a seguir teniendo tu trabajo, por lo tanto vas a tener tu estabilidad económica para hacer lo que te dé la gana con el dinero que tú ganas con tu trabajo. Y en el fondo lo que falta es, digamos, rendir cuentas. O sea, vale, yo te doy todo esto. Lo decía Mariano, ¿no? ¿Quién ha apuntado las proposiciones para ver qué se hace un año después? Bien,
¿para quién hace el checking? El checking de lo que se ha hecho y lo que no.
Exactamente, pero eso que parece ahora mismo, estamos hablando de una ilusión, ¿no? Eso no lo hace nadie. Es que debería de exigirse. ¿Tú qué has hecho con estos impuestos durante este año? Pero en todas las instituciones, ¿no? Local, autonómica, nacional. ¿Tú qué has hecho? ¿En qué lo has invertido? Y dame razón para que yo siga pagando mis impuestos sabiendo que eso va a beneficiarnos a todos. A mí, pero también al resto, ¿no? Pero claro, no. Esto que estamos proponiendo ahora, pues alguien dirá, bueno, pero ¿qué estás diciendo, no? Es que eso es lo que debería de ser. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a las cuestiones que ya vienen, pues de siempre. O sea, tú pagas, no sabes a dónde va, la institución a la que tú pagas esos impuestos, pues tiene una serie de estudios y enfocan el dinero que van adquiriendo con esos impuestos a una cosa o a otra, que tampoco te tienen en cuenta en qué realmente necesita la sociedad invertir ese dinero, y no, la sociedad en su conjunto pues no reclama nada más allá de las protestas de pues eso, de barra de bar, ¿no? Y así nos va, ¿no? Así nos va. Así es la situación política que tenemos, ¿no?
Eso, y vamos a hablar de una cosa y al final de lo que hemos estado acabando. Pero bueno, eso es lo que tiene. Y eso es que no tenemos ni una cerveza ni un café. Oye, Antonio, antes de acabar, de lo que queríamos haber hablado hoy, del cambio, del giro de posición del Gobierno de la Nación con respecto al posicionamiento del Sáhara, que además hoy ya el Gobierno de Canarias le pide al Gobierno de la Nación que rectifique la posición que adoptó apoyando la autonomía dentro del gobierno o dentro del Estado marroquí al Sáhara, ¿no? Y bueno, pues desde Canarias, sinceramente, tenemos una sensibilidad muy diferente porque lo tenemos muy en cerca, muy enfrente. Y bueno, pues el gobierno de Canarias, con sus tensiones y tal, le ha pedido al gobierno central que rectifique. ¿Tú qué crees que va a pasar y qué opinión te merece toda esta situación?
A ver, en todo caso, el gobierno de Canarias, y lo dejó palpable en el discurso el señor Torres, inicialmente lo que venía es a constatar la sensibilidad del pueblo canario hacia ese pueblo saharaui que lo consideramos hermano, pero incidiendo en el agacho la cabeza porque mi jefe me ha dicho que tengo que apoyar esa decisión ahora mismo cambiante de la política exterior de España, ¿no? Es decir, la rectificación de ahora del gobierno de Canarias se queda en agua de borraja. El Víctor Torres no ha podido exigirle nada al gobierno nacional desde que es presidente del gobierno de Canarias. Tampoco en este caso, y es más, no lo ha hecho desde el principio. En este tipo de cosas las siglas no pueden ser prioritarias a la ideología propia, ¿no? Entonces lo que el señor Torres desde el principio, desde el minuto uno, tenía que haber afirmado era que el pueblo saharaui tiene derecho, a través de las resoluciones de las Naciones Unidas, a decidir su futuro. Y eso se lo tenía que haber dicho Ángel Víctor Torres a Pedro Sánchez desde el minuto uno. Porque una cosa es Ceuta y Melilla, que, querámoslo o no, está dentro del territorio geográfico de Marruecos, y otra cosa es Canarias. Y claro, yo entiendo que Pedro Sánchez haya ido a Ceuta y Melilla, no ha venido a Canarias. Yo entiendo que en Ceuta y Melilla, a pesar de todo, puedan estar contentos con la medida que se ha adoptado. Pero bueno, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque el Reino de Marruecos nos ha hecho chantaje desde el 75, ¿no? Desde 1975 Marruecos viene haciéndonos chantajes puntuales. España está entrando en cada uno de esos chantajes, pero creo que ninguno ha sido tan grande y con tanto error estratégico, económico y demás, y social, ¿no? Y humano, porque ya digo, el pueblo saharaui para nosotros es un pueblo hermano, que este paso que ha dado Pedro Sánchez, ¿no? Entonces Ángel Víctor Torres esto lo tenía que haber detectado desde el minuto uno. Él es presidente de Canarias antes que miembro del Partido Socialista, ¿no?
Y además lo votamos los canarios para ser presidente.
Exactamente. Entonces, esa fase de digo esto, que no he dicho una cosa ni otra, y después digo, oye, no, rectifica, llega tarde. Para mí, por lo menos, llega tarde, ¿no? Esto es una decisión que en este caso, y con todas las pegas que le podemos poner a los socios de gobierno de Pedro Sánchez y a quienes apoyan desde fuera del gobierno, pues lo han tenido claro desde el minuto uno. Se lo han dejado claro. Es decir, Ángel Víctor Torres ha tardado 3 días. No es lógico. No, sinceramente, en este caso, como en muchos otros, creo que está bien intencionado el señor Torres, no cabe duda, pero le falta esa consistencia que necesita un presidente de Canarias, ¿no?
Y además se ha quedado bastante solo, solamente PSOE sí. y ASG sí. no apoyan la resolución para pedirle una rectificación al gobierno, y además que la haga en Canarias, como tú bien decías. Hay una reflexión que claro. A mí me gustaría también aportar, y aquí con esto acabamos un poco lo del Sáhara, y es que Ceuta y Melilla teóricamente no serían defendidas por la OTAN, Canarias sí. Por aquello del paralelo y tal, del ámbito europeo. Bueno, hay unos textos que hay abogados, ¿no? Y juicios y pleitos, ¿no? Pero aparentemente Ceuta y Melilla tienen un marco donde la OTAN a lo mejor no puede intervenir en caso de una agresión. Y por eso a lo mejor ha ido para allá Pedro Sánchez. Pero también recordarle que la siguiente reclamación que va a poner encima de la mesa, a lo mejor dentro de 2, 3, 4 años, el Reino de Marruecos es la autoridad sobre Ceuta y Melilla, la... Ya lo verás, no se van a quedar.
Claro, pero vamos a ver, estamos en un mundo tremendamente cambiante. De un día para otro cambia todo. Ucrania era un país que prácticamente desconocíamos todos. Ahora mismo se ha llegado a plantear su incorporación a la OTAN y a la Unión Europea de un día para otro. Es decir, si España tiene una extensión... España no tiene tensiones con ningún vecino, salvo con Marruecos. Esto está así, o sea, no entender esto... Nosotros no tenemos problemas con Portugal ni con Francia... Ni con Argelia, lo tenemos con Marruecos constantemente, a goteo. Bueno, pues si Ceuta y Melilla no están amparadas por el paraguas de la OTAN, el gobierno español tiene que hacer una negociación ya para incluirlo, porque el mayor problema territorial que tiene España está en Ceuta y Melilla con el Reino de Marruecos. Esto es ya, o sea, lo que no podemos hacer es esconder la cabeza debajo del ala y seguir tirando con esto. Realmente, si yo pertenezco a la OTAN, porque una parte de mi territorio no lo ampara la protección de la OTAN. Tú me estás protegiendo a mí como país. No cabe otra historia, ¿no? Y mi problema territorial, no me defiendas a mí contra Rusia. Rusia no va a llegar a España. Defiéndeme si tengo un problema territorial con Marruecos. Esto es algo, una cosa que yo realmente no entiendo, ese agachar la cabeza, pero no de este gobierno, de todos los que hemos tenido, ¿no? En relación a este problema. El problema territorial más grande que tiene España, fuera de los nacionalismos, que yo creo que más o menos con sus propias contradicciones internas no van a llegar a ningún lado, pero es Ceuta y Melilla con el tema de Marruecos. Ese es nuestro problema territorial. Porque Canarias, es lo que estamos diciendo, no está dentro del territorio físico de Marruecos, por lo tanto ahí entraría una problemática añadida, ¿no?
Y además está claramente defendida por la OTAN, no hay ningún tipo de duda. En Ceuta y Melilla hay que leer muy fino.
Sí.
Y además, fíjate tú que yo tengo la sensación de aquella, ¿te acuerdas de aquello del perejil, de la isla Perejil?
Sí, 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 correcto.
Pues a lo mejor era un testeo. A ver la OTAN qué gestión hacía y cómo se posicionaba. Y no te olvides que desde entonces hasta ahora Marruecos ha establecido bases americanas en su territorio nacional, tiene acuerdos de defensa específicos con Estados Unidos y, oye, yo no quiero alarmar a nadie, pero que a lo mejor vamos buscando la explicación de por qué ese cambio de giro del señor Sánchez y a lo mejor encontramos la explicación en esto que estamos hablando.
Pero entonces hay que ser muy transparente.
Si y Marruecos no ha dicho ni pum, ¿eh? Sánchez, Marruecos no ha dicho ni pum. Solamente ha sacado la carta y no ha dicho ni pum. No ha dicho, esta boca es mía.
Es que no lo necesitan. Son unos expertos diplomáticos. El cuerpo diplomático marroquí le da 100.000 vueltas al español. O al menos el dirigente marroquí le permite ser tan brillante a la diplomacia marroquí que aquí en concreto pues no hemos tenido presidentes de gobierno que le hayan dejado ser tan brillante a la diplomacia española. Marruecos, ¿con quién ha tenido tensión militar? Pues, relativamente con Argelia nada más. Pero con nosotros lleva, 40 años tirando y afloja. O sea, cuando hay un problema, nos mandan no es que nos manden inmigrantes, pero es que me resulta curioso que una de las justificaciones a este cambio del tema del Sáhara por parte de Pedro Sánchez sea porque ahora se van a controlar más los flujos migratorios. O sea, que quiere decir que si no hay un acuerdo, Marruecos mira para otro lado y sigue dejando que la gente
reconoce
se muera en el Atlántico, ¿no?
Reconoce porque que ha habido chantaje.
Cuando los inmigrantes se mueren en el Atlántico es culpa de los españoles, ¿no? No, son de los que allí miran para otro lado para que sigan embarcándose. Y se ve que con este acuerdo van a empezar a mirar un poquito más. Bueno, pero es que admitir esto es intolerable, ¿no? Es algo que tú dices, éticamente no lo puedes entender. Si tú haces este giro y puede haber motivos que desconocemos, ¿no? Bueno, pues es transparente. Dilo, porque igual si los dices, podemos entenderlo. Pero de esta forma es totalmente inaudito, ¿no?
Pues nada, Antonio, que no acabamos la semana sin conocer tu opinión y charlar contigo un ratito. La semana que viene a ver si conseguimos que sea el martes o el miércoles.
Perfecto, un placer como siempre, Diego. Buena semana para todos.
Pues vamos un poquito a publicidad y enseguida volvemos con el siguiente invitado del día de hoy. Pues tampoco podemos acabar la semana sin testear el mundo del empleado autónomo, ¿no? Del que cotiza al régimen de la Seguridad Social en el régimen de autónomo. Y para eso el mejor, aunque hoy lo tengamos en la línea de teléfono y no haya podido venir a los estudios, don Juan Carlos Arcivita, presidente de Ata Canarias. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días. Lo que somos empleados de la Seguridad Social, eso sí.
Eso son. Todo el que trabaja en este país ya sabe que el primer socio que tiene es el Estado y el segundo la Seguridad Social, que es parte del Estado. Oye, Juan Carlos, ¿qué impresión te llevas de la propuesta que salió ayer a última hora de la noche, a las 2 de la madrugada, con respecto a la crisis del transporte en España? Que, por cierto, acaba de leer una noticia en 20 minutos que la plataforma convocante pide 3 veces la subvención que ha conseguido el otro colectivo de transportistas. Es decir, que en vez de 20 céntimos sean 60.
Hombre, ahora mismo estaba viendo las imágenes, por fuera la manifestación que hay por fuera de la puerta del ministerio, y en un principio, mientras no se les recibe, se les hable y se llega a un consenso, ellos no están por la labor de secundar la propuesta que salió ayer. Yo creo que es insuficiente. Estamos hablando de los pagos únicos también que se van a dar también. Una cosa sería por mes, para poder aguantar durante 3 o 4 meses, pero que te den a un taxista 300 euros en un solo pago por 4 meses, con lo que le ha encarecido la gasolina, o de un transportista a una furgoneta, pues la verdad que es muy poco el dinero lo que hay, ¿no?
Sí, las ayudas directas son 450 millones en esas cantidades que estás diciendo. Las pequeñas furgonetas 300, 350 euros, los camiones grandes hasta 1.200 y un solo pago único. Es decir, que hay que multiplicar por 3, como está diciendo la plataforma esta que no ha sido convocada a las negociaciones. Hay que multiplicar por 3 o hay que reunirse con ellos, que realmente lo que están mosqueados ellos es porque no se reúnen con ellos.
Hombre, yo creo que lo primero es reunirte, o sea, un colectivo que te tiene paralizado el país durante 11 días, que le has criminalizado, que le has llamado desde que estás apoyando a Putin a que son ultraderechas, pues yo creo que lo primero que tienen que sentarse, hablar y ver a ver cuáles son sus necesidades, porque es que a día de hoy, si no te sientas con el interlocutor, no sabes las necesidades que tienen. O sea, se han sentado con la Asociación del Transporte, con la Mesa del Transporte, y la Mesa del Transporte les ha expuesto lo que ellos creen. Ahora vamos a ver a estos señores lo que hay, porque ahora mismo estamos viendo cómo hay piquetes de pescadores de Huelva cortando el tráfico para que no vayan a comprar el pescado en Portugal. Estamos viendo cómo tractoradas empiezan a ver en la Comunidad de Madrid, en los pueblos, y se están juntando. El sector del taxi también está muy enfadado. Canarias no ha desconvocado la huelga, o sea, con lo cual
las medidas aprobadas, ¿no? La huelga de Canarias para a partir del lunes, ¿no?
Sí, pero no está desconvocada, o sea, con lo cual eso significa que no están de acuerdo con lo que se aprobó por parte del Ministerio. Y me imagino que también estarán pendientes también de la reunión con el Gobierno de Canarias. El problema que hay es eso, que es que si te bajo 10 o te bajo 15 céntimos el litro, pero el litro te lo vuelvo a subir 20 o 30, pues estamos en las mismas, ¿no? O sea, yo creo que habría que estar hablando de unos precios concertados y garantizados. Y porque claro, cuando se habla que las petroleras van a colaborar, si colaboro y te subo el precio por otro lado, yo te doy 5 céntimos, pero te lo subo 10, pues estamos en las mismas. O sea que yo creo que todavía falta todavía más apuesta por parte de las administraciones para intentar apoyar a los sectores que están muy asfixiados. O sea, que estamos hablando de sectores que están en pérdida. Salir hoy por hoy con un camión es estar perdiendo dinero. Y ya no solo es el sector del transporte. Estamos viendo cómo con estas movilizaciones ha despertado el sector de la agricultura y la ganadería, el lácteo, ha salido también la problemática también de la pesca. Y lo que vemos es que ahora mismo el sector primario está en pérdida.
La falta de concreción de las medidas, yo no sé si es un mal endémico de los gobiernos socialistas, pero de luego el gobierno de Canarias, que a mí me asustaba, lo he comentado con Mariano esta mañana, me asustaba porque la primera impresión cuando lees el titular dice, te van a subir otra vez la gasolina. Dice que Canarias sube la parte de los impuestos sobre el combustible que se devuelve al sector primario del transporte, pero no dice ni cuánto, ni cómo, ni por qué, solamente al sector primario y al sector del transporte. ¿Se van a reunir con los que convocan la huelga del transporte en Canarias para el lunes, o el gobierno de Canarias con este titular que lanza la prensa de hoy es suficiente?
Yo creo que había reunión convocada hoy con el sector, hoy viernes creo que hay convocada reunión, o sea que vamos a ver lo que dicen las patronales del transporte y de alimentación, pero para hoy, si no recuerdo mal, había convocada reuniones. El problema que hay es que aquí vamos todos muy muy, muy despacito. Esperar primero a ver lo que decía Europa, esperar a ver lo que sea y el acuerdo que se llegaba o no se llegaba ayer en la mesa del transporte, y ahora a ver lo que pasa ahora con la plataforma, porque si la plataforma no desconvoca y los transportistas siguen apoyando la plataforma, lo aprobado ayer es agua mojada, no vale para nada, ¿no?
Hay que distinguir claramente, porque hay gente que tiene un poco confundido. Las personas que representan al sector del transporte, que van a las reuniones con la ministra, son los representantes de las grandes empresas de transporte logístico, y los que conducen los camiones son empleados, es decir, que los que están en huelga son los que pagan el seguro autónomo y tienen su propio vehículo o dos vehículos. Son pequeñas empresas con un vehículo o dos vehículos, que el chofer normalmente es el autónomo. Esos son los que están en huelga.
Sí y no. O sea, una mayor parte de la representación son los grandes, pero también es verdad que cada 4 años hay unas elecciones y las asociaciones más representativas, que lo demuestran con los votos del sector, son las que están en esa representación. Es verdad que la plataforma se acaba de formar ahora para estas movilizaciones que ha habido y no se ha presentado ningún proceso electoral previamente. Es verdad que también están las grandes, y las grandes son las que llevan la distribución y por hacer publicidad, el que le compre la leche a Pascual o que le compre, yo qué sé, el refresco a Coca-Cola, negocia el paquete a nivel nacional, y luego son los pequeños transportistas los que tienen que hablar con ellos, y claro, esa mediación, el grande siempre gana dinero. Con lo cual, el problema que hay es que la problemática la está teniendo ese autónomo. Estamos hablando que son 180, 190 mil autónomos que tienen su pequeño camión o tienen dos, tres, cuatro camiones, que no son las grandes empresas,
pero que son los que en un principio al final les establecen las condiciones económicas, no tienen poder de negociación con el fabricante ni con la entidad a la cual se le va a vender o el supermercado al que se le va a vender, con lo cual la están diciendo ya, llevan ya más de un año y medio a pérdidas, o sea, con tarifas que no les sale rentable. O sea, estamos hablando de facturaciones medias en Península de 1.600 euros y de ahí empieza a descontarte todos los gastos que tiene.
Que solamente el combustible se ha multiplicado por dos, llegando a ocupar casi la mitad del coste directo.
Claro, efectivamente. Y luego...
La letra del camión, el mantenimiento, claro, las cubiertas.
La y durmiendo la parte trasera de tu camión, que eso no es una roulotte, que no es lujo, porque no tienes para pagar, no te da para poder pagarte un hotel o un motel. Cuando vas a una estación gasolinera, pues tienes que pagar también por el poder ducharte y llegado a un momento dado también todo ese tipo de cosas. Todo eso lo empiezas a quitar de la facturación y al final estás todo el mes o parte del mes fuera de tu casa sin ver a tu familia, y al final lo que se te queda líquido pues es miseria, y en muchos de ellos incluso hasta les está costando dinero en estos momentos, están poniendo dinero. De hecho, el otro día había gente que no podía secundar la huelga y estaba yendo con otros compañeros, porque ir con el camión a velocidades lentas por la ciudad, llenar un depósito mínimo para salir, son 200-300 euros. Eso no es el depósito de un coche pequeño. Con lo cual, pues incluso hasta estar en huelga, no estar facturando y estar reivindicando, tiene un coste de dinero que hay gente que no lo puede asumir en estos momentos.
Oye, no, lo que te voy a contar no es broma, ¿eh? Que yo tengo que contestar, pero igual es un cachondeo, pero me ha hecho mucha gracia. Voy a buscar si es verdad o no, ¿eh? Yo esto lo cuento como chiste, no lo cuento como realidad, como noticia. Íñigo Rejón declara que a los fabricantes de camiones hay que indicarle que hagan los depósitos de combustible una tercera parte más pequeño. Es como sea verdad. Es que, mira, entra dentro de lo posible, ¿sabes? Es decir, que algún listo de esto sea capaz de decir esta estupidez, ¿no?
Pero no, si en vez de hacer 2.000 kilómetros de tirón, pues vayas parando cada 400 kilómetros, ¿no?
Sí, sí, para que la sensación de llenar el combustible del depósito de tu camión, si son un tercio más pequeño, pues la felicidad, ¿no? De verdad que voy a ver si es verdad o mentira, porque esto tiene mucha...
Y luego, sobre todo, si sales con un depósito lleno de España, llega un momento dado y tienes que empezar a llenar en Francia y en Alemania, que está todavía más cara, pues todavía más caro se te pone, ¿no? O sea, es como también pues el salto que hemos dado a que todo tiene que ser eléctrico. Pues resulta ahora que ni hay componentes para poder fabricar eléctrico, la electricidad ha subido ahora y hoy por hoy casi como estamos viendo, va a ser igual de caro el enchufar un coche al motor que ponerle gasolina. Al final estamos hablando de que esto es insostenible, ¿no? Como estamos en este momento, ¿no? Todo queda muy bonito, todo queda muy flow y power, pero todas esas cosas hay que hacerlas con tiempo y no se pueden improvisar de golpe para en un par de años intentar cambiar todo. O sea, eso es inviable, ¿no?
Oye, y finalmente, todavía salen estadísticas y números de que en Canarias somos la number one de los ERTE en vigor. Estamos todavía, el 1,5% de la población activa en Canarias está en ERTE, la mayor tasa de este tipo de situación laboral de todo el territorio nacional.
Bueno, yo imagino que eso sería hasta hace 10 días. Ahora mismo, ahora con más. El cierre de las fábricas de automoción y las fábricas de alimentación en Península,
ya nos habrán adelantado.
Estaba leyendo esta mañana que se había cuadriplicado el número de trabajadores que están yendo a ERTE.
En territorio peninsular.
En España, sí.
O sea, sí, sí, porque además en Canarias tenemos una ventaja, como tenemos la industria pequeñita.
El impacto de la industria no es tan grande, o sea, no llega al 4% del PIB de Canarias, ¿no?
Y además también tenemos la ventaja de que somos capaces de almacenar materia prima para producción de 2 meses. Lo veía esta mañana, que la industria canaria es muy estable porque no depende del tráfico de cercanías y del tráfico de distribución diaria, sino que tenemos almacenes precisamente por la lejanía que tenemos, pues necesitamos tener acumulados. 2 meses de producción garantizada de la industria canaria. Oye, Juan Carlos, la semana que viene más. Y que te vemos por aquí. A ver si hay buenas noticias y los camioneros canarios no se suman a la huelga. Señal de que haya habido un acuerdo.
La semana que viene será por teléfono, porque como te comenté, estaré participando en el foro de los Llanos Aridanes, de La Palma Emprende, apoyando un poco la recuperación de los Llanos. Y bueno, y esperemos que con buenas noticias y sobre todo que esa zona de la isla empiece otra vez a recuperar normalidad y economía, ¿no?
Nada, te preocupes, transmite nuestro abrazo a los palmeros, que llevo tiempo sin ir por La Palma, pero no te preocupes que el gobierno de Canarias ya ha sacado la solución, que cada uno que tenga una casa bajo la lava, que construya en cualquier terreno de la isla, da igual, en terreno rústico hasta en el Parque Nacional. Un disparate. Pues echen una mano.
Eso
es verdad lo que estoy diciendo. Es verdad que ha salido una norma que todas las personas, no sé si primera, segunda o tercera vivienda, pero todas vecinos de la isla de La Palma que haya perdido su vivienda debajo del volcán, tiene licencia para construir donde quiera, a pesar de que sea terreno rústico, en cualquier parte de la isla de La Palma. Noticia de esta mañana. De locos, de locos.
Yo creo que habrá que matizarlo, porque si no habrá mucha gente que empiece a construir el roque los muchachos.
Pues te digo, habrá gente que vaya apretando, pero el titular es ese, y la verdad que lo que se desarrolla es pues la improvisación, la urgencia, la presión que se está, pues al final, tanto tiempo para planificar, pues nada, no se planifica y se hacen cosas de este tipo. Sí. Espero que se rectifique.
Es que estamos hablando que después de 6 meses que lleva ya desde la erupción, estamos hablando de que todavía 100 viviendas se han habilitado para la gente que perdió todo. Hay empresas a nivel mundial de casas de madera que fabricas y que traes y que en 15, en 20 días te fabrican viviendas. O sea, no ha habido la posibilidad de contactar con proveedores externos para poder haber solucionado mucho más lo que se ha hecho. Yo creo que tenemos una administración que va tan lenta que bueno, lo estamos viendo. O sea, convoco una huelga yo y luego te reúnes con mi primo para negociar las condiciones del sector. Bueno, pues así nos va, ¿no? Así va el país.
Pues nada, Juan Carlos, ¿qué te digo? Que aproveche usted el tiempo el fin de semana y que la semana que viene eche una manito a La Palma, que falta tienen, y que a emprender, que al final es la dirección correcta para salir de la crisis, emprender.
Ahí estaremos. Un abrazo a todo el mundo y buen fin de semana a todo el mundo, y esperemos que se quede el solito que tenemos ahora el fin de semana también, ¿no?
Que se quede, que ya va. Una hora más tenemos de fin de semana, así que aprovecharla.
Hay que aprovechar. Un abrazo a todos.
Se abren puertas en medio de la adversidad. Que se convierten en canales centenarios hacia la quietud. De aquel que permanece firme. Como estandarte del amor que precisa el mundo. Y la villa, como siempre, se ofrece. La villa, como siempre, se convierte, se engalana, se entrega para unir cielo y tierra a través de los sonidos, de los olores, de la belleza, de la cercanía del encuentro, en una historia de pasión sin límites, de oscuridad vencida y de vida que te espera. Es momento de entrar de nuevo en la historia más viva del universo, y la Orotava te espera.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues es el momento de compartir con ustedes una información que nos hace llegar la CaixaBank. 5 startups canarias se disputarán la fase final del premio Emprende 21. El próximo 7 de abril se darán a conocer el ganador de esta convocatoria. Los finalistas son empresas en base tecnológica que han sido seleccionadas entre todas las candidaturas presentadas en las islas a la 15ª edición de estos galardones. El premio incluye una dotación económica de 6.000 euros, el acceso a un programa de formación internacional especializada impartida por ESADE y expertos de Silicon Valley, así como el acceso a inversores y grandes empresas interesadas en el ecosistema emprendedor. Se trata de una convocatoria impulsada por CaixaBank a través de DaiOne, otorgada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de ENISA y que cuenta con el apoyo de la Asociación Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ACIS. En esta edición se entregarán 19 galardones a nivel nacional a las empresas de nueva creación con mayor impacto en su territorio. 17 en España, 1 por comunidad autónoma y 2 en Portugal, zona norte centro y Lisboa sur. En esta fase los ganadores recibirán en premio metálico ya decimos de 6.000 euros. En paralelo se premiarán a las empresas de cualquier territorio que ofrezcan las mejores soluciones a algunos de los retos actuales para la entidad y para la sociedad en general. Las empresas seleccionadas para esta categoría obtendrán un premio metálico de 25.000 euros. Empresas que planteen soluciones para hacer que las ciudades y los pueblos donde vivimos sean más sostenibles, más seguros y mejor conectados, así con mejor movilidad adaptada. Es una información que nos aporta CaixaBank. Y con esto llegamos al Ecuador del programa de hoy y, como siempre, la paradita que nos acompaña esta semana Queen y ahora otro temazo para subir el ánimo y para enfrentarnos al tramo final de la semana, A Kind of Magic. One prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings. Pues nuestros fieles oyentes habrán echado en menos la voz de todos los viernes a primera hora, pero claro, no podíamos dejarles sin ella. Así que saludamos a Salvador García Llano. Muy buenos días, don Salvador.
Saludos, Diego, para todos los oyentes, sí.
Oye, pues no podíamos acabar el viernes sin conocer tu opinión en algunos temas muy importantes que nos han acompañado esta semana. Y yo quisiera empezar, quizás por lo que a mí no más me preocupa, pero sí más me inquieta, que es el giro de posición del señor Sánchez en la posición con respecto al Sáhara.
Bueno, yo creo que ahí debe haber un basamento estratégico, geoestratégico, muy importante en los momentos en que nos encontramos. Y que, como todo, trata de globalizar una solución de la mejor manera posible. Yo no digo que esté bien que haya cambiado el presidente del gobierno. Sí digo que es necesario solucionar el conflicto, la tensión que viene arrastrándose desde hace tiempo con Marruecos. Es curioso que hasta la derecha del Partido Popular haya dicho que no en las formas, no está de acuerdo en las formas, pero que en el fondo pues no le desagrada la solución adoptada, ¿no? Y en términos parecidos se ha ido pronunciando desde Felipe González a otros, digamos, dirigentes que conocen bien el problema y que de alguna forma lo padecieron en el pasado. De forma que hay que seguir pensando en el pueblo saharaui, pero a sabiendas de que hay una nueva realidad y que en esa realidad es ahora como hay que moverse. Negociar más allá de la propia resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas será bastante complicado, pero hay que intentarlo porque tampoco se puede abandonar a un pueblo como ya se ha constatado, ¿no?, desde hace ya algunos años. No ha habido avances en el statu quo que se tenía, entonces es necesario revisar ese statu quo y ver cómo se puede afrontar una salida, una solución estable y duradera para toda la zona.
Esta semana hemos hablado largo y tendido de este tema y a mí me sorprendió una posición y quisiera contrastarla contigo de un compañero ideológicamente muy cercano a ti, yo creo, y corrígeme si me equivoco, José Luis Figueroa, que argumentaba que el pueblo polisario, el Frente Polisario, la gente que vive en los campamentos saharaui, igual es una gran desconocida del día a día en Canarias, ¿no? Pero que él conoce a gente que ha estado allí y que su opinión es que a lo mejor hay que plantearse que la situación es más estable dentro de un gobierno estable como el de Marruecos, que dejarlo en la incertidumbre del otro entorno geopolítico, tanto fundamentalmente Mauritania, que no tiene tanta habilidad como el reino magrebí, Mauritania peor que Marruecos y Argelia peor que Marruecos, es decir que, y el Sahara por sí solo, pues también peor que Marruecos, que donde mejor se puede desarrollar, donde más garantías puede tener de desarrollo ese territorio, es dentro del Estado marroquí. ¿Tú coincides con José Luis?
Sí, de alguna forma. Esa es una apreciación no solo razonable, sino que pensando en el futuro es bastante viable. Yo creo que ese puede ser uno de los fundamentos que habrá en todo caso de ser explicado por el presidente del gobierno en sede parlamentaria. Es absolutamente normal que una decisión de este calado, de esta envergadura, tenga que ser sometida al contraste de los propios grupos políticos, a sabiendas de que estos grupos van a escarbar allí donde pueden haber visto algún tipo de dejación o lo que más resumidamente se ha dicho, ¿no? Pues un cambio radical de postura. La pregunta es, ¿va España a abandonar al Polisario? Pues francamente yo creo que no, me atrevería a responder. Hasta ahora, bien de forma insatisfactoria, lo cierto es que con el Polisario se han venido teniendo buenas relaciones, sabiendo que la distancia es un hecho a tener en cuenta y que a Argelia no le gustaba para nada, bueno, de hecho es el enemigo principal de Marruecos, para qué negarlo, ¿no? Insisto, el apunte de José Luis tiene que ver un poco con lo que dijimos antes, revisar la nueva realidad y afrontarla con esquemas de negociación y ver hasta dónde la propia Asamblea de Naciones Unidas puede, afrontar algún plan de ayuda y reconocer más y mejor al pueblo saharaui. A mí lo que me molesta de Pedro Sánchez es que al final haya adoptado la posición de Donald Trump.
Pero simplemente porque no te gusta que Pedro Sánchez coincida con Trump, pero vamos, no porque Trump no tuviese razón a lo mejor, ¿no?
Recuerdo que Donald Trump advirtió o avisó de que primero no reconocía para nada al Frente Polisario, le daba igual, y segundo, que al ser aliado de Marruecos le prestaba su ayuda y a su expansión.
Sí, pero Pedro Sánchez sí va a tener en cuenta el Frente Polisario, imagino. No lo tengo tan claro, pero imagino que sí.
Sí, lo acabo de decir, efectivamente. Es cuestión de tener, digamos, sensibilidad para afrontar. Son muchos años de lucha, de resistencia. Bueno, yo creo que el gobierno español de Pedro Sánchez ya arriesgó lo que pudo, hasta donde llegó, con un gran coste político, por cierto, cuando acogió en Pamplona a un jefe del Frente Polisario que por razones delicadas de salud necesitaba urgente atención médica, y le acogió en un hospital, y eso también fue motivo para que, en fin, pues...
se llevaran a la embajadora, se llevaran a la embajadora. Eso de, no rompieron relaciones, pues, pero retiraron a la embajadora en Madrid.
Sí, eso lo hizo Marruecos, a raíz de haber acogido para su atención, insisto, urgente, al dirigente del Frente Polisario.
Tu opinión con respecto a la ministra de Transporte, que no se quiere reunir con la plataforma de autónomos y pequeñas y medianos empresarios, ¿crees que es acertada esa posición o tú hubieses tendido puentes para que se incorporaran a la reunión de ayer los convocantes de la huelga?
Desde el punto de vista sindical, Diego, ¿no tiene eso justificación? Vamos, esto lo ha vivido uno en varias ocasiones cuando se trataba de reconocer a la interlocución de sectores que negociaban un convenio, por ejemplo, ¿no? Y aquí no nos engañemos, hay que decirlo. El sindicato que está, digamos, al margen de la mesa de negociación plural, donde hay varias organizaciones y federaciones, pues está sirviendo a los intereses de la patronal. Y esa patronal está alineada ideológicamente con un partido político extremista. Entonces, lo lógico es que se haya, que se negocie pues con aquellos que tienen la representación. Una frase que tú habrás leído en multitud de ocasiones: se reconocerá a uno o a dos de los, habrá representación de uno o de dos de representantes de las organizaciones sindicales mayoritarias. Esto es lo que ha ocurrido, y esta federación estaba al margen. Y luego se ha revelado qué es lo que busca, pues. Yo creo que no hace falta que lo diga. La inestabilidad es un choque político, es un entrecruzamiento de intereses que lógicamente están defendiendo, pues, a capa y espada.
Yo hoy lo he reconocido, digo, mira, le han dado alas al movimiento este que están metiendo a camiones en la calle y provocando situaciones de tenso, porque el primer análisis que hizo el gobierno, donde identificaba que había radicales y ultras dentro del movimiento sindical de la plataforma en defensa del transporte, le han dado la razón al gobierno, porque algo está pasando que no se entiende, porque yo un comentario que oí ayer de un representante de esta plataforma diciendo ojalá no se llegue a un acuerdo, porque nosotros no estamos en la mesa.
Yo creo que eso es muy ilustrativo, esa frase, y es oportuno que lo hayas recordado, porque a fin de cuentas el acuerdo de ayer no es más que una pequeña luz en el túnel. De hecho, se está anunciando que van a continuar las negociaciones, ¿no?
Pero yo creo que es una torpeza por parte de la ministra no haberles invitado, porque los hubiese dejado fuera de juego completamente. Si, oye, no llegan ustedes a acuerdo conmigo, pero...
¿Sabes quién hubiera protestado si la ministra hubiera tenido voluntad contraria?
¿Quién?
Las otras partes sindicales, las otras organizaciones que sí están sentadas en la mesa de negociación. Y bueno, que han tenido un, digamos, negociación o un proceso previo en lo que alcanzarán el acuerdo de a quién representa a quién y en qué sitio y cuál es la interlocución válida.
Pues yo con tristeza, Salvador, debo reconocer que a mí hoy tengo también ya el corazón partido, porque estaba muy apoyando muy muy definidamente, muy sin ningún tipo de cortapisa, el movimiento sindical de los transportistas, pero después de lo que oí ayer y después de la actitud de esta mañana, pues mira, hay que dar la razón a quien la tiene en cada momento. Y sinceramente, el movimiento sindical de los transportistas no está mirando por el interés general, está mirando por algún interés partidista. Se le ha visto el plumero.
Y con intereses políticos.
Sí, sí. Oye, Salvador, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por atender nuestra llamada en el día de hoy.
Faltaría más, encantado.
Y la semana que viene volvemos al horario habitual. Un abrazo.
Por supuesto, ahí estaremos.
Salud.
Gracias.
Somos mucha gente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente.
mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues con esta música ya saben ustedes, Manuel Díaz Noda, don Manu, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí deseando escucharte para hablar de cine, desengrasar un poquito las ondas y empezar a hablar de la cultura, del ocio, del fin de semana que se nos viene encima. Que la verdad, qué semanita llevamos, ¿eh?
Sí, bueno, son los tiempos que nos ha tocado vivir.
Sí, para disfrutar de lo bueno.
Efectivamente, pero bueno, y bueno, y capear con lo malo.
Pues sí. Empezamos como siempre por las plataformas.
Empezamos por las plataformas, efectivamente. Empezamos por Apple TV y lo hacemos. La verdad que curioso, porque siempre que hablamos Apple TV parece que el tema recurrente es la ciencia ficción, pero esta vez, pues no, esta vez nos vamos a una serie de contenido histórico, además una producción estadounidense coreana. Basada en una novela, un bestseller de Min Ji Lee, que es una escritora también coreano-americana. Se titula Pachinko, son 8 episodios y es una, realmente es una saga familiar que arranca pues desde principios del siglo XX y abarca pues lo que son 4 generaciones de esta familia, generaciones de coreanos que primero emigran a Japón y de Japón pues emigran a Estados Unidos. Todo surge, digamos, toda la historia arranca con el personaje de Sunja, que es una joven adolescente que cuando pues fallece su madre, pues se muda con su padre en una casa en, digamos, cerca de Corea, y allí pues empieza una relación con un joven, queda embarazada, joven pues se entiende del bebé, y ella pues acaba aceptando casarse con un ministro japonés y mudándose con él a Japón. A partir de ahí pues arranca todo ese itinerario de migración por parte de la familia, y vamos viendo a lo largo de estos episodios cómo pues va evolucionando todo ese tránsito de esta saga familiar. La serie corre a cargo de el escritor Song Hyo. Y los papeles principales, verdad, que rostros poco conocidos como Soji Park o Jin Ha, pero digamos el rol ya de, digamos, de la Sunja veterana, pues tenemos a Yoon Jung Jung, que fue la ganadora del Oscar el año pasado por su papel de la abuela en la película Minari.
Estás esperando una niña. Esta pequeña saldrá adelante. Y gracias a ella perdurará toda una familia.
Pues la verdad, ya tengo tarea porque me ha llamado la atención. He estado mirando el tráiler y mira, me gusta esta propuesta que nos hace. Vamos a la siguiente, que me parece que también me va a gustar.
Bueno, la siguiente nos llega a través de HBO. Es también una serie, en este caso una segunda temporada, 6 episodios, producidos por la BBC, una serie que creó la humorista Rose Matafeo. Se titula Starstruck. En este caso, pues, la verdad es que una serie con una impronta pues muy femenina, porque eso, pues, la creadora de la serie es una mujer. Está co-escrita por Alice Sneden, dirigida por Karen Main, y bueno, en este caso pues con una mirada muy femenina en la historia. Matafeo es protagonista de la serie, no solo creadora, y coprotagonista junto con el actor Nikesh Patel. Y bueno, en la primera temporada pues nos presentaba este personaje, que es una joven pues que vive, digamos, o mejor dicho, va malviviendo a base de ir intercalando trabajos, y una noche que sale de fiesta, pues conoce a un chico, mantienen una relación y al día siguiente pues descubre que ese chico es una gran estrella de cine. A partir de ahí, pues bueno, en la primera temporada veíamos ese choque entre, digamos, el estatus social de la protagonista frente al chico que acaba de conocer y cómo ver si esas relaciones son compatibles. Y en esta segunda temporada pues vamos un paso más adelante, ya la relación está sentada, pero aún así pues bueno, ella sigue saliendo adelante con sus trabajos y alternando pues su vida más cotidiana y rutinaria con pues toda la farándula que acompaña a la vida de su pareja, que bueno, en este caso, como decimos, pues estrella de cine.
You've never been on a first date before?
No. I actually prefer just to bump into someone like a number of times over the course of the year and then just sort of not get on a plane for them.
Pues vamos con la siguiente opción, que ya no son series, ya son una peliculita, ¿no?
Sí, bueno, es un largometraje documental de animación. La verdad es que es un formato poco habitual, pero no inédito hasta ahora. Ya ha habido películas que como Vals con Bashir, que han utilizado el formato de la animación para el documental. En este caso, pues bueno, por un lado una cinta muy interesante que nos llega desde Dinamarca, su título es Flea, y que además pues nos llega justito, porque es una película que tiene 3 nominaciones a los Oscars, y la madrugada este domingo al lunes pues se hace la entrega de estos premios, o sea que para los que queremos llegar más o menos con la tarea hecha, pues tenemos este fin de semana para completarlo, porque es una película que no ha pasado ni por salas ni por ninguna otra plataforma. Viene por Movistar Plus, está dirigida por Jonas Pohjer Rasmussen, y en este caso pues nos cuenta la historia de un refugiado afgano residente en Dinamarca, que a lo largo de la película nos va contando su historia personal, pero que una de las condiciones que esta persona le puso al director es que no se le reconociera, que contaba su historia, pero que en ningún momento se supiera quién era él. Para, en este caso, para evitar que pudiera ser reconocido, pues por eso el director optó por utilizar el formato de la animación. Como decimos, la película opta a 3 Oscars, además combinación curiosa, porque compite como mejor película internacional, va a ser una película extranjera, compite como mejor película largometraje documental, porque es un documental, y compite también como mejor película de animación, así que la verdad es que 3 candidaturas bastante insólitas en una sola película.
Pues vamos a la cuarta propuesta, que esta te la compro sí o sí, porque la primera temporada me sorprendió tremendamente. No tenía mucho interés en verla, pero cuando me engancharon a través de mis hijos, digo, qué bonita serie esta. Y creo que la segunda temporada no va a dejarme, va a cubrir mis expectativas.
Vamos a ver, porque ya de por sí parte con un hándicap importante, y es que el principal reclamo de la primera temporada aquí no está, en este caso es el personaje interpretado por el actor Regine Page, que bueno, digamos que la historia, en este caso hablamos de los Bridgerton, una serie pues de corte histórico, aunque nos presenta esa curiosa ucronía donde, digamos, hay una sociedad interracial perfectamente ya asentada y sin problemas de discriminación, al menos discriminación racial, pero sí social. Y como tú bien decías, en 2020 la primera temporada pues llegó y sorprendió por su frescura, y sé que viene de la mano de la productora Shonda Rhimes, que digamos el showrunner de la serie es el guionista Chris Van Dusen, y que está basado en las novelas de Julia Quinn. Lo que, pues bueno, la primera temporada pues nos narraba la historia de una de las hijas de los Bridgerton, y ahora pasamos a conocer la historia en este caso del hijo mayor. Recordemos que en la segunda temporada teníamos ese personaje de Anthony, en la primera temporada teníamos ese personaje de Anthony que un poco se revelaba a heredar el título de vizconde y ejercer como tal y seguir con el legado familiar, porque se había enamorado de una cantante de ópera, y ahora pues ya no le queda otra que asentar la cabeza y cumplir con sus obligaciones, entre ellas pues buscar esposa acorde a su situación social y ejercer como vizconde. De entre las posibles candidatas pues hay dos hermanas, las hermanas Sharma, que llegan a Londres, una de ellas precisamente con intención de buscar marido, pero a Anthony, a quien le va a llamar más la atención, es la otra hermana, y ahí ya tenemos el conflicto montado. Una serie pues que quiere mantener pues ese tono también de frescura que tenía la primera temporada y seguir subiendo un poco en la intensidad de la historia que nos narra.
Una duda, ¿el Eje Vertebrador va a seguir siendo la revista de cotilleo?
Sí, porque ya en el tráiler ya arranca con Lady Whistletoe, así que...
Pero ya se descubrió quién era, ya se descubrió, en la primera temporada se descubrió quién escribía.
No, bueno, lo descubrimos los espectadores, pero los personajes no lo saben.
Ah, es verdad, cierto. Pues vámonos a las salas, que ya tenemos aquí también nuevas ofertas.
Pues sí, además nos llega también pues mucho cine español, igual que la semana pasada, dos propuestas, además de vertientes muy distintas. Empezamos con una adaptación de una serie, además una serie que tuvo bastante éxito entre 2005 y 2009, más todas las repeticiones que ha tenido desde entonces, porque sigue siendo una serie bastante popular, y hablamos de Cámara Café. Quedaron, la verdad es que un formato bastante curioso, porque eran episodios cortitos de unos 10 minutos a base de sketch, con un plano fijo que era una cámara oculta en la máquina de café, donde lo que veíamos eran las interacciones, las conversaciones entre los diferentes empleados de una empresa. Ahora damos el salto a largometraje, ya ese formato de cámara fija pues se elimina y entramos en una narrativa un poco más convencional, de la mano en este caso del humorista Ernesto Sevilla, que debuta como director con esta película, pero eso sí, el tipo de humor sigue siendo el mismo. En este caso, pues bueno, la empresa atraviesa un momento de crisis, hay dos delegaciones, una de ellas tiene que cerrar y la que dé mejores resultados económicos es la que se queda. La cuestión es que, pues bueno, los protagonistas están en la delegación pues que ha quedado al cargo de un nuevo director general, que es ni más ni menos que el personaje de Quesada, interpretado por Arturo Valls, que viene ya de la serie con fama de ser el rey del escaqueo. Así que vamos a ver qué tal pues está este salto de la televisión al cine, pues esta serie que arrastra también bastante público por su popularidad.
Estimados trabajadores, se informa del nombramiento de don Jesús Quesada como nuevo director de la empresa.
¡El tonto del globo!
Se puede pasar un buen rato, porque no tengo más ganas más que de jubilarme. Ese sigue estando. Es que no tenía más ganas más que de jubilarse.
Repite todo el reparto original. O sea que.
No falta nadie.
En ese sentido, no falta nadie.
Pasa que ya estará jubilado, ¿no? El que tenía ganas de jubilarse ya se habrá jubilado.
Bueno, o sea que la jubilación está en entredicho.
Se pospone. Pues vamos con la siguiente oferta.
Bueno, pues aquí nos ponemos un poco más serios, no solo por la trama que se nos narra, sino también por De mano de quien viene, porque es una película titulada Llegaron de noche, es el nuevo trabajo de Imanol Uribe, un cineasta pues fundamental dentro del cine español, sobre todo cuando hablamos de la década de los 90 y principios de los 2000, y que bueno, la verdad que bueno, sería también por edad y porque un poco su perfil de cine pues ya no es el que está tan en boga hoy en día en nuestra cinematografía, y pues va paseando cada vez más las películas que va haciendo. De hecho, la anterior a esta fue de 2015 y ahora pues nos viene con esta película, que es un thriller que parte de un hecho histórico, en este caso pues el asesinato de un grupo de jesuitas en El Salvador la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil, y donde pues el gobierno inicialmente pues acusó a la guerrilla de ser los responsables del asesinato, pero una mujer que trabajaba en la universidad donde estaban los jesuitas y que fue testigo del asesinato, pues atestigua que no, que quien los mataron fue el ejército. A partir de ahí, pues bueno, pues toda una corriente en la que ella, pues lo que intenta es establecer la verdad, pero que eso le va a pasar factura tanto a ella personalmente como a su familia. La película que está protagonizada por Juan Acosta, por Carra Rejalde, y que además nos recupera a Carmelo Gómez, un grandísimo actor que desgraciadamente pues desde hace bastante tiempo se prodiga muy poco por nuestro cine.
Después de que le tomen la declaración, va a tener que tomar el primer avión que encontremos.
¿Y a dónde me van a llevar?
Bienvenido a Miami.
Los agentes están aquí para su seguridad.
Una historia real que fue, bueno, fue dramática la repercusión en la sociedad española en los años 90. Pero bueno, es fiel a la historia. ¿Se puede fiar uno de lo que te cuentan en esta película, Manu?
Bueno, a ver, siempre cuando hablamos un largometraje, y en este caso hablamos de ficción, pero incluso cuando nos atenemos al documental, la verdad siempre pasa por un filtro, y en este caso el filtro es la dramaturgia del guión. En principio los hechos sí, pero entiendo que también se habrán tomado sus libertades a la hora de contar la historia.
Pues vamos con la siguiente propuesta.
Bueno, pues la siguiente nos viene desde Francia. Su película es A tiempo completo, es una película que pasó por el Festival de Venecia, donde ganó los premios Horizonti a Mejor Director para Éric Gravel y Mejor Actriz y que para Laurie Calami, y que nos presenta pues una situación actual, pues en este caso a modo de denuncia social, pero casi que también rozando por su intensidad con el terror. La protagonista es una mujer con dos hijos, madre soltera, que hace un esfuerzo titánico cada día para conciliar sus dos trabajos con su faceta familiar, siempre a la carrera de un sitio a otro y haciendo triquiñuelas para poder estar en todos los sitios a la vez, y que de repente pues se le abre un horizonte de posibilidades cuando tiene la posibilidad de conseguir un trabajo con el que conseguir una mayor estabilidad y la posibilidad de conciliar mejor su faceta laboral y su faceta familiar. La cuestión es que la entrevista para conseguir ese trabajo le coincide con una huelga de transporte, así que tema bastante actual hoy en día, especialmente en el día de hoy. Y eso pues le llevará a incrementar un poco la dificultad de poder cumplir con sus responsabilidades laborales, acudir a la entrevista y seguir atendiendo en el día a día de sus hijos.
¿Y usted va a manifestarse hoy?
Más quisiera, pero he de confesarle que me importa más que se solucione lo de la huelga que participar en ella. He de ir a París a diario y...
¿Es duro?
Pues nos queda aún una propuesta en la cartera. Todo
el mundo. Bueno, pues la propuesta que nos queda va dirigida sobre todo a los amantes del anime japonés, porque además es una película que viene firmada por uno de los cineastas dentro de este formato pues más prestigiosos en este momento. Hablamos de Mamoru Hosoda, director de películas como Summer Wars, Los Niños Lobo o El Niño y la Bestia. Tres películas, la verdad, que fundamentales para entender el anime japonés del siglo XXI. Y que regresa, por un lado, manteniendo esa línea habitual en él de jugar con elementos de fantasía, pero dentro de una trama también de introspección personal y de reflexión. Es una nueva versión de La Bella y la Bestia, pero llevada a los tiempos de la realidad virtual, donde la protagonista es Susu, una joven de 17 años que acaba de perder a la madre. Que está pues con ese luto y esa tristeza y además pues al mudarse su padre pues no conecta con el nuevo entorno en el que está. Descubre Yu, que es una realidad virtual donde crea un personaje, el personaje de Belle, que se convierte en todo un hito musical con millones de seguidores, y que contrasta pues esa personalidad desbordante de Belle en ese mundo virtual con la personalidad tímida de Susu en la vida real. Dentro de esa realidad virtual, pues también conocerá a la bestia, una criatura fascinante y aterradora, y a partir de ahí pues seguimos desarrollando pues esa trama clásica, pero con elementos modernos y ese despliegue visual que acostumbra a llevar las películas de Mamoru Hosoda.
¿La conocéis?
¿Qué pasa con el concierto de Bell?
Esto es una masacre.
¡Largo de aquí, bestia! ¡Fuera!
He dicho que no me miro.
Pues Manu, esta semana repetimos clave musical con Queen. Lo tienes fácil, ¿no? No,
bueno,
me vas a sorprender.
Sí, lo que pasa es que como me sigas repitiendo mucho Queen.
No, ya. Igual repetimos ABBA. Igual repetimos ABBA, pero Queen ya con esta basta.
Bueno, o sea, es que el que le toca la ABBA paga el roscón. En este caso, bueno, la vez anterior, hace un año, pues nos habíamos quedado con Want to Live Forever, de la que es la balada de la película Los Inmortales. Queen como tal pues participó activamente solo en dos películas. Otra cosa es todas las películas que han utilizado música de Queen, que eso sí son muchas, pero componer expresamente para una película en dos ocasiones. Con Los Inmortales, verdad que ellos se encargaron de las canciones y la parte de la partitura orquestal corrió a cargo de Michael Kamen. En Flash Gordon digamos, asumieron un poco más de responsabilidad, aunque sí había un compositor que llevó parte de la partitura. La música de Queen para la película no solo eran las canciones, sino también había parte instrumental, incluso la voz de Freddie Mercury a modo de coro para acompañar las aventuras de Flash Gordon. La película, pues una película que surge producida por Dino De Laurentiis, un poco a la estela de la Guerra de las Galaxias, que no funcionó igual, que con el tiempo es verdad que ha adquirido un cierto puesto de película de culto, pero que independientemente de eso, lo que la mantiene hoy en día en el recuerdo es esa canción principal interpretada por el grupo Queen.
Pues Manu, hasta la semana que viene, nos quedamos con Queen y con Flash Gordon. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Pues hablando de cine, hablando de cultura, se avecina el fin de semana y empatamos con la siguiente sección que ya viene siendo habitual en las mañanas de los viernes, y le damos la bienvenida a don Kiko González de la Sala de Mafalla. Muy buenos días, don Francisco. Si le digo don Francisco, no me responde.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio, y un placer estar nuevamente aquí para hablar un poquito de lo que es cultura y en este caso de la Sala Teatro Timón Falla.
Pues antes de hablar de lo que se nos avecina este fin de semana, queríamos hacer un breve resumen de lo que sucedió la semana pasada, porque creo que la oferta cultural que le ofrecimos a todo el Valle de Orotava, a todo el norte del Isla de Tenerife, fue fantástica y fue un éxito total, ¿no? El tributo de Nina fue...
Sí, fue espectacular.
Vino gente hasta del sur,
sí,
me decía.
Sí, sí, sí. Vino mucha gente del sur que se hospedaron aquí en el puerto de la Cruz, y eso, bueno, pues es generar economía en el puerto de la Cruz. Pero el tributo a Mina fue espectacular.
¿Se puede volver a repetir? Como el que hablábamos de Adel la semana pasada con Parvera.
Estamos en ello. Estamos en ello para repetirlo, porque la gente salió con ganas de repetirlo.
Y lo del domingo por la mañana ya es una tradición y sigue siendo éxito detrás de éxito.
El domingo por la mañana, en los casi 4 años que llevamos con el teatro, ha sido algo de lo fuera de serie. Fue un espectáculo precioso con la coral que actuó en la sala. Y la verdad que lo que no había visto nunca era de ese gran aplauso, la sala, todo el público de pie durante minutos aplaudiendo, porque fue algo que emocionó al público.
Vais a tener que buscar la manera de hacer abonos, ¿eh? Para la gente de los domingos por la mañana, yo sé que son fieles, ¿eh? Repiten un día detrás del otro, una semana detrás de la otra.
De todas formas, esta coral la vamos a traer otra vez el día 1 de mayo, van a repetir. Y vamos, la directora tiene numerosos premios a nivel internacional.
Se notó.
Es productora de varios espectáculos en Broadway.
Se notó que el nivel de calidad, como todos los espectáculos que están viniendo a la Sala Timón Falla, porque no solamente de música vive la Sala Timón Falla, ¿no? También tenéis otro tipo de actuaciones, como por ejemplo temas de humor, ¿no?
Ah, por supuesto. Por supuesto.
Y además de muy buen nivel, ¿no?
De un nivelazo ya. Porque
pues cuéntanos, adelántanos.
Ahora
algo.
Mismo, por ejemplo, puedo adelantar que el 18 de junio vamos a tener en la sala a Luis Saera, monologuista, que ha recibido un Goya y que está ahora mismo en una serie en televisión junto a José Coronado, que ya participó en otra que era Vivir sin permiso, y ahora en la serie que es Entrevía. Uh-huh. Y este hombre, pues ya le digo, lo vamos a tener en junio en la sala. Y...
pero no como un hecho aislado, ¿no? Porque también estáis trabajando temas de monólogo y temas de humor.
Sí.
Hay de una manera habitual, ¿no?
Sí, hay varias productoras que están ahora mismo apostando mucho por la sala.
Pues eso es bueno para la sala Dimas Falla, que forma parte de la actividad cultural del Puerto de la Cruz. Antes de entrar en lo que se nos ofrece este fin de semana, también quería hablar contigo del tema del cine. Creo que actividad cinematográfica también estáis llevando, y incluso tenéis alguna...
Sí, nosotros hemos estado proyectando otro cine, hemos estado durante toda una temporada, prácticamente un año, junto con la Concejalía de Cultura, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Cine alternativo, ¿no? Cine
sí,
de autor.
Sí, por supuesto. Y la idea es continuarlo. La fecha estamos pendientes, pero vamos, que
nos... Si no puedes contar, no me lo cuentes, pero tenéis algún acuerdo de algún certamen,
sí,
¿no?
Sí, no, seguro que vamos a continuarlo, pero aparte de eso también, este próximo jueves también vamos a empezar también otro ciclo de proyección de cine, en este caso va a ser solamente una vez al mes, pero también es una apuesta que se va a hacer entre el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz con nosotros, con la sala.
Pues bueno, te lo voy a poner difícil. ¿En algún momento os estáis planteando el hacer algún tipo de actividad teatral? Eso ya es más complicado, ¿eh? Ahí la escenografía... sería ya el completo. Tenéis humor,
Teatro sí, tuvimos hace poco es el Urgencia, uh-huh, una obra de teatro. Ahora vamos a tener el Mayo Sacrilegio, que es otra obra de teatro.
No nos falta de nada.
Vamos a tener. Uh-huh. Y bueno, se han hecho otro tipo de productos, como el que tuvimos el otro día, Person, con Viviana Monge.
Cierto.
También fue una especie de teatro musical, algo espectacular, algo fuera de serie.
Tocáis todos los palos, aquí
sí,
no se os queda nada atrás.
Y luego también tenemos los miércoles un flamenco que ahora mismo, vamos, puede estar considerado como de los mejorcitos que hay aquí en Canarias.
No, de los mejorcitos no, yo te digo yo que es lo mejorcito. ¿Mm? Pero todos los miércoles.
Todos los miércoles.
Tiene que hacer abonos. Sí. Abonos de música clásica, abonos de flamenco, abonos de tribute, abonos de cine. Ya. Bueno, eso, los tickets de esto, para en vez de vender entradas, que te tiquen el carnet de socio. Pues no es mala idea. Oye, pues la verdad es que la oferta cultural que ofrece Dimas Falla, la sala Dimas Falla, cada día es más completa, cada día es más profesional, cada día es más seria, cada vez de más nivel. Pero este fin de semana tenemos un tributo y una actividad clásica el domingo de lo mejorcito que se puede ofrecer, ¿no?
Sí, sobre todo, tenemos ahora mismo el sábado a las 8:30, tenemos este tributo de Queen a la mítica banda británica, que de hecho esta semana ha estado poniendo música de ellos.
Como anticipo. Pero hay que ir a verlo en directo, porque creo que el equipo que va a hacer el tributo es fantástico, primera línea.
Esta es la segunda vez que ellos van a estar en la sala, solo que esta vez viene la banda renovada con algunos músicos y muchas mejoras. ¿Vale? Va a ser algo más espectacular que la vez anterior. La otra vez fue algo brutal, por decirlo, y esta vez seguro que vamos a...
Compromiso que adquirieron de volver a traer el tributo de Queen y cumplido, sí, una vez más.
Y de hecho comentar que el tema de las entradas se den prisa, porque posiblemente hoy tengamos ya que cerrar la venta online de entradas.
Pues se hace una segunda, ¿eh? Una segunda revis, ¿no? Pues esto ya sería un bis, un revis.
Un revis.
¿Puedes adelantar algo del repertorio que van a ofrecernos a los que vayamos al tributo a Queen?
No,
¿o va a ser una sorpresa detrás de la otra?
Una sorpresa.
Lo que está claro es que es de Queen, son canciones de Freddie Mercury y de su banda.
100% Queen y vamos, y este hombre que hace la voz de Queen, él es un showman.
A sorprenderse, así que saben de qué van a oír, pero no exactamente el repertorio. A mí me gusta eso, de usar una sorpresa detrás de la otra, porque encajar una canción con otra no es fácil. El preparar un espectáculo de esto tampoco, ¿no? Es difícil hacer un espectáculo de esto, ¿no, Kiko?
La puesta en escena de todo es un trabajo que lleva, o sea, no es tan sencillo, porque no solamente es la música, sino es la puesta en escena, como comento, tanto lo visual como el sonido, todo, para que todo salga a la perfección.
Pues seguro que lo conseguirán y que será todo un éxito. Y el domingo por la mañana, pues la ya habitual sesión de música clásica, que esta semana también un nivel importantísimo, ¿no?
Sí, también tenemos esta semana en nuestro concierto de las 12 del mediodía, con Laura Alonso como soprano y Amparo de la Era al piano. obras de Händel, Bach, Mozart, etcétera. Comentar que las entradas son a 10 euros para los residentes y el turista a 15 euros. O sea que un residente un domingo
encima
es una
barato.
Forma de ir al Puerto de la Cruz, de disfrutar de un buen concierto y luego si quiere comer por la zona, le viene.
¿Está habiendo un reconocimiento por parte de la administración? ¿Estáis recibiendo ayuda? Porque estáis teniendo unos niveles de espectáculo que estáis ofreciendo.
Ahora
unos
mismo
niveles.
Lo que estamos haciendo es todo
a pecho descubierto.
A pecho descubierto, solo que la administración con nosotros lo que se está haciendo es algunos eventos, como acabo de comentar, el tema del cine. Posiblemente, o sea, como esto que ha hecho de Vivir a la Monje, la de teatro, algunas cosas puntuales, por decirlo.
Pero os mamáis toda la producción, toda la contratación de...
Por supuesto, somos un equipo que desde aquí quiero enviar un saludo también a Tony, Pablo, Pamela, Pedro, que estamos entre todos aquí luchando para sacar este teatro hacia adelante.
Pues estáis demostrando día tras día que la cultura tiene cabida en el Puerto de la Cruz y que podemos darle una oferta cultural a todos nuestros habitantes del norte de la isla de Tenerife muy potente y que además generáis empleo y generáis valor añadido. Además, llamamos la atención de otras partes de la isla. Kiko, ¿qué te digo? ¿Se nos queda algo atrás en el tintero para comentar con nuestros oyentes?
De
alguna...
momento, bueno, agradecer.
Bastante, ¿eh? Hay que apuntar, porque sí. Ya son bastantes cosas.
Sí, claro, por supuesto. Nada, recordar a la gente que este sábado no dejen de asistir a la sala.
Que se den prisa.
Que se den prisa, exactamente.
Y además un buen principio de plan ir al espectáculo de la sala de Timafalla y después...
Por supuesto, una forma de un sábado diferente, disfrutar de un buen espectáculo, luego quedarse por la zona y lo que he comentado, disfrutar un fin de semana que sea diferente.
¿Vaya a aumentar el número de plazas después de que ahora no estén ya las medidas restrictivas?
No, vamos a ver, ya la sala estamos con las restricciones
a full
al 100%. Ya no,
lo único que tendrán que quitar es el hidrogel.
Sí, la mascarilla, pero
de momento no nos han autorizado. Ya. Oye, Kiko, que siempre es un placer charlar contigo, que la verdad es que os lo curráis, porque traer al Puerto de la Cruz tanta actividad, tantas propuestas... Es de merecer, es de agradecer además.
Bueno, pues gracias también a ustedes por estar con nosotros y a seguir adelante.
Pues la semana que viene, a la misma hora, y a ver con qué nos sorprende. No vamos a decir nada porque sé que la semana que viene tenéis una sorpresa interesante. Si quieres adelantar algo.
Para la semana que viene.
Pues nada, ustedes atentos. Este fin de semana, acérquese a la Sala Timafalla el sábado por la tarde a partir de las 8. Un grandísimo espectáculo, un tributo a Queen que de verdad merece la pena. Los que no vieron hace algunos meses el primer tributo a Queen, tienen que estar una oportunidad este fin de semana. No lo duden, acérquense. Kiko, hasta la semana que viene.
Gracias, un saludo.
Pues no se me ocurre una mejor manera de acabar la semana radiofónica aquí en las Mañanas con Gente Radio que no sea con esta tertulia. Al día que me falle esta tertulia, pues yo no sé, porque uno llega con el hábito ya cansado y llega aquí con esta musiquita y con estas contertulias, acabamos la semana con más ganas de radio. Patricia Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
Flora Pereira, buenos días.
Buenos días.
Y Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días.
Le voy a echar la bronca a Delia porque es la que más hace tiempo hace que no veo.
Sí, pero claro, nosotros que nos vamos turnando los viernes. A mí me toca cada tres viernes y la casualidad que cuando me tocaba estaba confinada, entonces no pude venir. Pero mira,
estás perfecta. Estás perfecta, confinada.
Más o menos.
A Flora también hacía tiempo que no la veíamos y a Patricia también. Hoy nos reencontramos. Pero la que más echaba de menos, Adrián, no porque...
Dos semanas, más. Solo he fallado una.
Ya, pero Adrián más. Daría
sí,
más.
Yo hacía más tiempo, ya hacía por lo menos un mes. Con
ya no me acordaba yo de la voz.
No creo yo, tampoco te pase.
Oye, que esta semana tenemos una cosa que a mí me gustaría saber vuestra opinión, porque el sábado tenemos una hora más de fiesta, tenemos una hora más. El cambio de horario de la primavera y verano ya llega. ¿Se acuerda que hace un par de años había una polémica si iba a dejarse un horario u otro? ¿Creen ustedes que es necesario estrés que me genera, a mí me lo genera, el cambio de horario en invierno, en verano, o ¿es necesario? ¿Es útil?
Yo no lo veo útil, porque no, realmente no ahorras energía, en sus momentos de antes sí, porque era por industria, se hizo en su momento, pero ahora funcionan las industrias 24 horas, no como antes, y yo no lo veo, yo creo que debería quedarse, y sobre todo en Canarias, que la hora de sol es diferente, el de verano. Sí, porque eso,
Flora dice, sí, eso el de verano,
de
la, el de verano.
El de las 6 de la tarde de noche no nos gusta a nadie.
Yo creo que a lo mejor hacer la media hora y ya dejarlo, ¿sabes? De quedarnos ahora media hora y ya está, y ya lo dejan.
Y para mí.
Ella como maduro, media hora.
No, media hora me refiero que el sábado, en vez de quitarnos una hora, nos quiten solo media y se acabó y ya no lo vuelven a tocar en invierno. Porque ahora es verdad que estábamos hablando, ¿no? Va a hacerse anoche más tarde, disfrutas el día más, pero la horita del domingo me va a costar. Sí. Esa horita que me roba, me quita. Y el lunes ya no te cuento.
Dale, ¿a ti te gusta el horario de verano o el de invierno?
No, el de verano total, lo tengo súper claro, vamos.
Hay unanimidad.
Lo tengo de verano total, la calidad de vida que te da las tardes largas para disfrutar de un montón de sitios, vamos. Sí.
Es que es verdad, cuando llega la noche por
es
la
calidad
tarde...
calidad de vida, ¿eh?
Yo esos días a recoger a los chicos a las actividades extraescolares de noche, me entra una depresión porque voy y digo, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿La cena? ¿Tengo que hacer la tarea?
Pues,
y si,
pues imagínate en Europa, que a las 4 o a las 3 de la tarde de noche, en Galicia a las 5 de la noche. O
sea, eso iba a decir yo, que a lo mejor la gente del norte de Europa le da igual, pero un canario, una hora de luz, es una cosa muy importante.
Porque nosotros a las 7 de la tarde está bien que se haga de noche, pero a las 6 no.
Y esto hace falta Europa para que nos pongamos de acuerdo los españoles, porque yo creo que podíamos tener la hora canaria en todo el territorio nacional todo el año.
Es que
la que viene ahora.
La península es la que está mal.
¿Verdad? Es la
porque,
que está mal.
Sí, Portugal y Gran Bretaña tienen una hora menos porque están en la misma.
¿Como nosotros?
Sí, eso viene con los periodistas.
Nosotros sería dos horas menos, a lo mejor nos quitan una.
No, yo es verdad que en Londres tiene la misma hora que Canarias, ¿verdad?
Claro, la hora cero es la nuestra, ¿no? Ellos son más uno.
Y por,
ojo,
No una hora menos
en Canarias,
sino una hora más
ellos
en la península.
Pero fíjate, pero además está Portugal, marcado, sí. Portugal cruza frontera, que lo cruzas en Extremadura, en Galicia, tiene una hora menos, que es ridículo. Es ridículo.
Pues nada, a ver si se ponen de acuerdo. Yo la verdad es que me gustaría tener la hora todo.
Pues mira, ahora que Pedro Sánchez está aburrido, pues le podríamos pedir que
no le des idea.
Aburrido, creo.
Que le quite una hora, que nos quite una hora.
Creo que este mandato, esta legislatura ha sido de todo menos aburrida.
Tal igual no lo cambia de sorpresa como otras cosas que ha hecho sorpresa.
No le des idea.
Bueno, pero
diciendo,
alguna
como
no,
toda la sorpresa.
No, vamos a ver cómo que no le demos idea. Aquí no queremos que nos cambie la hora, si nos la cambiamos vamos a dejarnos de que no la
cambien.
Mira, a lo mejor aparece el sábado una carta donde dice sorpresa que no cambia la hora.
Y el país la publica el lunes.
Sí. Igual se la manda, ¿eh? Mira.
Seguro.
No, pero mira, no sería mala idea, oye, que piense en ese tipo de cosas. Pero no,
pues mira,
no...
eso se lo aplaudiría, lo único.
Bueno, no. Oye, por cierto, venga, vamos a hablar del Sahara. Yo no quería hablar muy del Sahara, pero vamos a hablar del Sahara. Las formas, yo creo que todos los que estamos sentados en esta mesa, indebidas, ¿no? No ha sido correcto, pero el fondo. A Canarias le afecta gravemente este tema, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Y que no solamente lo haya consultado con su gobierno, pero también a lo mejor tenía que haber tenido la diferencia de... Señores de Canarias, ¿ustedes qué opinan de esto? Porque a ustedes les afecta directamente. Están en la lista de las reclamaciones de Marruecos. Empezamos con Flora, que quizás lo tenga más complicado.
Vamos a ver.
Te digo por lo que han dicho tus compañeros.
No, yo tengo mi opinión.
Esa es la que quiero oír.
Yo siempre, y por cosas familiares y demás... Yo, el pueblo saharaui, pues creo que además también los canarios nos sentimos muy cercanos al pueblo saharaui. Con el pueblo saharaui se ha actuado, España no ha actuado bien en ninguno desde el momento que nos fuimos y los dejamos, pues como los dejamos. Y ahí hay un conflicto quistado desde hace muchos años, ¿no? Pero también es cierto que aquí también, aparte del conflicto del pueblo saharaui, tenemos un conflicto desde hace unos años en Canarias, y no un conflicto, sino un problema muy grande vinculado a la migración. No porque el hecho de que vengan a Canarias, sino todos los fallecidos que han habido en el mar también, ¿no? Entonces creo que es de recibo responder a ambas cosas, y Marruecos es el vecino y tenemos que intentar también por eso y por otras cosas, y más por los propios canarios. No podemos permitirnos el lujo de estar en conflicto con el vecino más cercano que tenemos, sobre todo los canarios, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo de intermediación e intentar mediar en ese conflicto que salga de la mejor manera para las dos partes y en la que nosotros también estemos beneficiados de la mejor manera, porque el que se desenquiste ese conflicto y por fin se supere, creo que es importante para Canarias, sobre todo para Canarias.
¿Crees que van a venir menos inmigrantes, menos pateres después de esta resolución? ¿Crees
no,
que van a venir
yo, menos? Yo espero, absoluto, espero, no. Espero que haya una colaboración más del gobierno marroquí y que haga lo que tiene que hacer para impedir sobre todo ese drama humano que está pasando.
Pero porque todas no vienen.
Celia dice que no con la cabeza, pero Patricia ya lo dice directamente.
Tengo súper claro, conozco muy bien.
No salen todos de Marruecos.
Para nada.
Ojalá salieran todos de Marruecos y con
ya sé
parado,
que no salen todos de Marruecos, pero que nos ha una vendido, parte muy
nos ha vendido, nos ha vendido. Y lo peor de todo es que no ha contado con el gobierno de Canarias, que es de su mismo partido.
Y están enfadaditos, ¿eh? Me consta que aquí en el PSOE están enfadados.
Lo llamó una ministra una hora antes de que saliera esto publicado. Es que, entonces, ¿qué partido es este?
Bueno, vamos a ver.
Estamos hablando. Creo que vamos a ver, no estamos hablando de la pelea del Partido Popular Interior.
No, todos los partidos tienen sus más y sus menos.
Pero estamos hablando de un conflicto internacional y que nos vende. Y nosotros estamos aquí.
Es muy internacional, pero está enfrente de Canarias.
Yo no veo que nos haya vendido en ese sentido. Vamos a ver, yo puedo estar más o menos de acuerdo en la forma, en el. Y porque yo no estoy tampoco ahí en el ojo del huracán y en la parte de arriba, no veo el día a día, ¿no? Pero vendernos yo no creo que nos haya vendido, no se ha hecho una cosa que esté en contra de las Naciones Unidas siquiera, ¿no? Esto se, vamos a ver, se está intentando un conflicto, pues intentar desencallarlo de una manera, que no te estoy diciendo con eso que esté más o menos de acuerdo de las formas, pero entiendo que el conflicto hay que desencallarlo de alguna manera y que hay que hacer algo y que hay que hacer un movimiento.
Delia, ¿tú qué opinas? Que te veo bien curtida en esta información. ¿Te interesa,
pues yo,
verdad?
Yo, totalmente contraria a lo que comentaba la compañera, estoy totalmente en desacuerdo con las formas y el contenido de la carta. Hay una frase que he leído un amigo en el Facebook estos días que me pareció muy acertada y decía: el Partido Socialista está en contra de la invasión de Ucrania, pero está a favor de la invasión del Sáhara. Y es tal cual, porque lo del Sáhara es una situación de una invasión de un país externo. Una gente que ha estado en conflicto durante 40 años y donde hay un acuerdo en las Naciones Unidas, que lo comparto 100%, donde dice que la solución al conflicto es que el propio pueblo saharaui determine la autodeterminación, de donde se sienten ellos que forman parte, que es fundamental, ellos son los protagonistas, es su pueblo, su territorio, ellos viven ahí. El sentido común es: vamos a preguntar a la gente a quién quieren pertenecer. Otra cosa es que la dejadez, como bien decías, de los partidos a lo largo de estos 40 años, nadie haya tenido la valentía de convocar ese referéndum para solucionar ese conflicto, pero para nada la solución puede ser una postura de repente de un gobierno de España que encima además no está consensuada con nadie, que aparece además de forma sorpresa con una carta que ni siquiera los socios del gobierno la conocen y que encima nosotros nos enteramos...
Ni siquiera el ministro de Asuntos Exteriores.
Y no. Que encima nosotros nos enteramos porque el rey de Marruecos la publica, porque si no es así, ni siquiera nos enteramos.
Y que luego lo sacan en prensa porque él lo filtró, pero es que él no ha salido dando la cara diciendo: oye, he decidido esto, por esto y por esto. Y los demás, oye, los presidentes.
Y respecto
gobierno,
a que eso resuelva el problema migratorio...
Ni va a salir, creo yo. ¿Eh? No creo que vaya a salir.
Yo tampoco lo comparto porque considero que, primero, que para solucionar el tema migratorio no vale cualquier cosa. Ni no se puede poner cualquier carta en la mesa. Estamos hablando de la determinación de un pueblo que tiene sus conflictos. Y además que Canarias siempre ha sido un lugar de cobijar a todas esas personas. Los niños saharauis que vienen incluso en las campañas de verano. El Frente Polisario ha tenido siempre un respaldo en Canarias. Y ahora mismo se han sentido totalmente abandonados por el gobierno español. Y no creo que la solución al conflicto migratorio sea esa decisión, para nada.
No, yo no estoy diciendo que sea la solución, ojo, estoy diciendo...
Ni siquiera
yo he entendido, Flora, que abre una posibilidad.
Abre un momento de trabajo, bueno, para todo, yo creo.
Mira,
es que la solución, ojalá fuera la solución para todo, una carta escrita, ojalá.
Pero es que, mira, la el mayor gran, vamos, problema yo como para Canarias, todo. Yo lo sé, Ceutí y Melilla, de repente este mañana le da otra... flipada y nos vende.
La mayor cantidad de migrantes que vienen de países como Senegal, Mali. Es verdad que vienen de Marruecos, pero es la principal fuente, la principal nacionalidad donde vienen los migrantes.
Y
la vía de migración más peligrosa y la que más problemas está generando es el mar, no es la bahía de Ceuta y Melilla, aunque hace algunas semanas tuvimos algunos problemas de saltos en masa, ¿no? Pero el principal problema está surgiendo en las pateras que llegan, no es porque afecten a Canarias, sino por la peligrosidad del recorrido y el flujo migratorio que tiene.
No olvidemos de Argelia.
Y considero que Marruecos blanco, en ese sentido no resuelve para nada el conflicto. Y luego está la consecuencia de Marruecos, yo estoy segura, y además
Argelia,
lo decía...
Argelia, que está a favor del Frente Polisario, sobre todo.
Sí.
Lo apoya abiertamente.
Y además... el miedo es que además que el gas viene de Argelia, de España, que nos hacen así y sí, que lo no, vamos a ver.
Pero también está la parte de... De Jesús, de...
Pero cuando tú haces una cosa internacional la es consensuada.
La globalización.
Si no es una guerra,
no tiene nadie a favor. Es que
las buenas relaciones que dice que tenemos.
Las relaciones socio... internacionales, pero hay otra palabra, ahora se me fue. La migraña no me ayuda a mí con las palabras. La actividad diplomática, vamos a ver, que como digo, la carta, una carta ojalá fuera la solución, pero una carta no es ni la solución ni la creadora de los grandes problemas del mundo. Ojalá
es una metedura de pata grave.
Una cosa puede ser
muy grave,
una metedura,
para mí muy grave.
Pero vamos a ver, porque la sacó de la manera que se sacaron, porque
¿y quién
a lo
la
mejor
escribió?
Había
porque
ahí un trabajo.
¿Quién la escribió? ¿Para qué la escribe esa carta?
Vamos a ver, pero
siendo presidente del gobierno.
No sé, yo no.
Yo creo que a mí no hubiera sacado otra manera, no hubiera salido.
Igual que no he juzgado otras cosas aquí, que podría haber hecho de leña del árbol que parecía que se estaba cayendo. No me parece, entonces creo que hay que dar tiempo al tiempo. Y la diplomacia creo que está trabajando. Si fuera tan malo de Argelia, ya hubiera habido una respuesta enseguida y automática. Y no, ¿por qué? Porque yo creo que aquí está habiendo un trabajo diplomático. A lo mejor soy una ilusa y quiero creerlo, pero creo que está habiendo un trabajo diplomático.
No le ha quedado al ministro de Exteriores.
No, es que yo estoy segura que estaba habiendo un trabajo previo.
Pero si el ministro no se enteró, se enteró con la carta.
Pero mira, es que ayer
creo que eso haya sido así.
Mira, ayer
lo que ha dicho él.
No hay, es que lo que me sorprende mucho es que la falta de declaraciones. Sí. Es decir, ha ido Sánchez a Ceuta y Melilla y no ha dicho nada.
Mira, ayer
Álvarez ha ido a la Comisión de Exteriores del Parlamento y no ha dicho nada. Y ya esto va desde el viernes de la semana pasada.
Hace una semana.
Yo creo que es que le mandó la carta porque alguien le dijo mandar una carta que no se la había mandado, y el otro ha dicho, esta es la mía, ya lo voy a poner contra la pared, aquí no hay vuelta atrás, me ha mandado Pedro Sánchez tal, y si se lo estaban pensando y estaban negociando, ya saco el as de oro y envido.
Además, a Pedro Sánchez en Bruselas le preguntaban ayer por la tarde, ¿se han visto afectadas las relaciones con Argelia en connotaciones negativas con respecto después de la carta publicada? Y reconoció que sí, que efectivamente
sí, pero
había
sí,
tenido...
Sí, pero es que Argelia...
Ha retirado al embajador.
Argelia se pronunció, pero el minuto uno. Bueno, segundo uno.
Y primero es que me parece una falta de respeto al propio pueblo saharaui, la posición que ha tenido España. Vamos a ver, lo más normal, lo más justo es que seas tú el que decida dónde quieres estar. Es que, y ahí hay una comparativa, y no es demagogia, es un símil total con lo del tema de la guerra de Ucrania.
Yo creo que no, la comparativa con la guerra de Ucrania, perdóname, pero no, porque esto, entonces eso tendría que haber sido en el momento en que España dejó a los saharauis, la situación que los dejó. Ahora no es la misma comparativa, no podemos comparar, por favor.
Han pasado 40 años, pero el motivo el mismo.
Pero no podemos compararlo, bueno, no, porque sí, ya es una 50. Situación enquistada y que hay que buscar soluciones. No es lo mismo que está pasando
la
con Ucrania.
La solución es posicionarte con uno de los bandos,
no,
cuando
yo creo
la Nación
que hay
Unida
que buscar soluciones. No sé cuál es la solución. Ojalá la tuviera y la pudiera aportar, pero no lo sé porque no me muevo en la macro, sino me muevo en el día
pero
a día.
Estas decisiones yo creo que son decisiones de Estado y se tenía que consensuar hasta con la oposición y que seguro que iban a ir todos de la mano porque
la oposición está contenta. La única fuerza política que ha dicho ok ha sido Vox, ha dicho, no estoy de acuerdo con la forma, pero esto es lo que hay que hacer. Ha sido Vox, ¿eh? Vox. Yo no he oído a nadie más decir, está bien la decisión.
No, el Partido Popular, no.
Y luego la tardanza en dar una respuesta.
Y otra cosa que me preocupa, ¿y Marruecos, que está calladito? Cuando sale Álvarez a decir, es que hay se garantiza la integridad territorial de España, que a mí ya también me echa para atrás. ¿Y por qué no lo dice Marruecos? ¿Marruecos por qué no dice, ya renunciamos a solicitar el Gran Magreb, Ceuta y Melilla se van ya fuera de nuestras reivindicaciones y Canarias también? ¿Por qué no ha salido? Es que todo esto es muy raro.
Y es que ese es el problema, o sea, que también hay un ocultismo en todo y eso da muchas sospechas y genera mucha incertidumbre.
Y nos deja debates como este.
Claro. Hombre, si sí. no tiene nada que ocultar, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te pegas tres días para declarar?
Pues claro. Lo que creo que está viendo hay un trabajo por medio y por eso no se está informando. Quiero creer eso, no sé.
Llámame a mí también me gustaría creerlo.
Llámame lo que quieras, pero es lo que quiero creer.
Ojalá. La reacción ha sido clara. Hay un pueblo que le han soltado su suerte.
La reacción ha sido clara.
Y España lo soltó a su suerte. Bueno, hace muchísimos años ya, soltamos a su suerte.
Pero eso
entonces,
ya...
Algo eso, hay que hacer eso,
y lo acabamos de volver a soltar a la suerte de otro.
Ahora lo hemos hecho aún peor, ¿eh?
Sí, porque lo dejamos la suerte.
Vamos a ver. El tiempo lo dirá.
Tenía que haber hecho algo en España, hacer un referéndum, ya haberlo convocado.
Mira, ojalá.
El acuerdo de las Naciones Unidas. Tan simple como eso.
Yo estoy de acuerdo con Delia.
Sí, yo también.
Yo estoy de acuerdo.
Pero ha habido 46 años para hacerlo.
Claro, pero es tan simple, pero no se ha hecho.
Por eso, pero
no es muy simple.
La intención cuando España no lo ha hecho. Trabaja en el referéndum.
Claro, pero vamos a ver, no es tan simple cuando ningún gobierno español de ningún color lo ha hecho. Entonces, algo.
Y si el gobierno actual quería dar una solución, trabaja en el referéndum, que para eso tiene un montón de directivos y tiene un gobierno con un montón de gente.
Consensuados con los demás.
Una cuestión: ¿se han dado cuenta que Bruselas sí ha sido clara en sus manifestaciones? Al minuto siguiente, Bruselas ha salido aplaudiendo la decisión de Sánchez. Cuando la decisión es una carta de Marruecos, de un rey, no es una decisión oficial de un gobierno, tal. Y sin embargo, Bruselas sí ha salido a decir: estamos contentos con este cambio de actitud del gobierno español. Habiendo habido demora, ¿eh? Marruecos no ha dicho nada, en España se dice muy poquito, y sin embargo Bruselas dice: bendición absoluta. ¿No tendrá algo que ver también esto? La Unión Europea que está trabajando.
No lo sé,
y Estados Unidos, eso es lo que se comenta, no lo sé, a esos niveles no llego, ¿eh?
También ha aplaudido con las orejas a Estados Unidos. También
se ha alegrado. Al final son conjeturas y es lo que estoy intentando.
Pero se tiene que contar.
Aquí hay algo y entonces.
Pero se tiene que contar.
Pero hay cosas que sabes que no se pueden contar.
Ni con tu sociedad, ni con tus ministros, chicos, esto no funciona así.
Porque es así, al final hay cosas que tienes que mantener hasta que salen, porque si no, no salen, si no hay piedritas en el camino.
Pero bueno, ya una vez que ha salido la carta, da una explicación.
Por lo menos da la cara.
Ya que ha sido pública.
Y también lo pasa la actitud. Pedro Sánchez en los últimos tiempos está rectificando y no se está poniendo ni colorado. Bueno, nunca se ha puesto colorado, pero quiero decirte que ahora mismo es lo mejor. Es el momento de decir: vamos a sentar una mesa de diálogo, vamos a hablar de este tema, ya que ha saltado, y vamos a buscar un punto en cuenta y vamos a acelerar cualquier solución. No lo veo por la labor. No veo por la labor de vamos a dialogar, vamos a hablar, vamos a consensuar. Y si hay que rectificar, que ha rectificado en varias ocasiones. Y oye,
yo creo que de rectificar también es de sabio.
Claro,
estar enquistado en un sitio y solo en un sitio, sea lo que sea, ¿no? Entonces yo por ahí creo que eso es positivo, ¿no? El que dé las explicaciones, pues bueno, espero que lo haga en su debido momento. Estaba en otros menesteres también, entonces...
Está muy complicada la situación internacional.
La situación y la legislatura, como dije antes, está siendo una legislatura que cuando no es una cosa es otra. Y si ya en Canarias solo nos falta, como decía...
No digas idea,
porque el Putin te está escuchando.
Bueno, la negación, los negacionistas dicen que la calima no existe, que son unos metales pesados.
Bueno, el otro día vi que hasta...
La nieve sintética, la calima metal...
No, perdona, que es que la... Y además, una cosa tan... Que
Miguel Bosé...
Tan afirmado, ¿no? Afirmado tan rotundo que yo dije, ¿de verdad? Y esta persona se piensa, no lo sé... Que la tierra es plana y que nos han engañado,
pero eso,
¿no?
Entonces, eso toda la vida.
A mí me afecta, de verdad, es que me supera.
Mira, hay una plataforma.
Y son más listos que tú.
Hay una plataforma que
te vacunaste.
Hay una plataforma que defiende que la tierra es plana. No sé. Hay científicos y todo. Es que es una cosa que debe ser, vamos, no sé.
Pues ¿sabes lo que pasa? Que todas las teorías de la conspiración están alimentadas por la falta de transparencia en los comunicados de los distintos gobiernos de este país, de este mundo. Si hubiese transparencia y las cosas se demostraran y se dijeran como...
A mí me gustaría que fuera todo más transparente, pero sí es cierto.
¿Alimenta todas estas teorías?
Sí, es cierto. Pero sí es cierto que a veces cuando cuentan las cosas, porque pasan en el día a día, que parece que hay como unas fuerzas que se conjuran. Yo qué sé.
Está claro que digo, a veces no cuento lo que voy a hacer.
Mejor es a veces no leer tanto.
Que hay cosas que prepararlas, hay cosas que preparar, cosas serias, que hay que sentarse y dialogar primero antes de que se empiece a decir, voy a hacer esto. Pues ya empiezan a haber
posiciones
diferentes.
Pero no voy a hacer esto, sino hay cosas que hay que trabajar en equipo. Y
yo prefiero confiar un poquito.
Otro tema. Que no estamos hablando de una decisión cualquiera, es un cambio de postura, un conflicto hace muchísimo más. No es aplicar una medida.
Yo soy la primera que me gustaría saber por qué y que me lo explique, pero tengo esperanza y tengo...
Y a Canarias nos afecta.
Eso es lo que, de verdad,
muchísimo, de verdad que sí.
Yo creo que es que la voz de Canarias tiene que levantar la voz de una vez, porque sinceramente no nos toman en consideración. Y ahora que salga el Parlamento Canarias, todos menos Asociación Socialista y el PSOE, diciendo, rectifique usted, señor Sánchez, venga usted a dar explicaciones, ¿va a servir para algo? No. No hay una voz canaria, no hay una voz canaria que defienda. Y de verdad, quien no tenga claro que está enfrente, es que miren ustedes el mapa, el Sahara está a la mitad de Canarias, hay una rayita pintada ahí que no es ni río ni...
Con los conflictos que hemos tenido con el tema de las aguas territoriales, bueno, que viene de atrás, o sea, que no, es un tema muy complicado, no es tan sencillo como una postura...
Y no, hay, y no hay 30 archipiélagos canarios. Hay uno.
Hay uno.
Hay uno. Es decir, que tampoco es tan difícil. Bueno, pues no quiero hacer más heridas con respecto a este tema, así que vamos a intentar hablar de otro tema complicado. Por lo menos a mí, yo tengo también otras sombras ahí que no lo tengo claro. La guerra de Ucrania ha sacado lo peor y lo mejor del ser humano. Pero hay una cosa que ha pasado un poco de manera tangencial. Hoy hablaba yo de que UNICEF ha alarmado la situación de muchas mujeres y muchos niños que están siendo sometidos de alguna manera a tráfico de personas, están siendo engañados, le ofrecen papeles y después resulta que los meten en donde no tienen que meterlos y los venden, esas cosas, ¿no? Esclavitud sigue habiendo en el siglo XXI. Pero eso yo me lo imaginaba que iba a pasar porque es habitual. Lo que sí me ha sorprendido es que Ucrania fuese una fábrica de vientres de alquiler. Y que se están encontrando un problema social muy grave, que además es un tema de debate en el mundo occidental. Y yo quería saber la opinión de ustedes. ¿Ustedes creen que la gestación subrogada, esto de las madres de alquiler, está bien, está mal, es regular? ¿Se debe legislar en España? ¿O se debe de reducir a las personas con mucho poder adquisitivo que puedan ir a Estados Unidos, que es legal, o a Ucrania, que no sé si es legal, pero desde luego...
Sí, es legal en Ucrania,
Ha aparecido que en la frontera hay un montón de fábrica, un montón de mercancía, porque yo... Es que me indigno. Yo tengo mi posición y se está notando mucho. Ver a niños entregados... ¿qué opinan ustedes? Yo no quiero hablar más de la cuenta.
Pero cuando son subrogados, supongo que las familias las tienen. Lo que pasa es que ahora en esta guerra estarán... a su suerte los que han nacido, ¿no? Porque todos los entregan y no han familias, no los han podido ir a recoger. De hecho, en España creo que habían 4 o 5 que llegaron justito y los
y otros 4 o 5 que no llegaron.
Los sacaron la embajada,
¿no?
En
el caso, el vientre de alquiler, yo sinceramente desde el principio y desde que empezó todo la noticia sobre, yo creo que hay que regularlo muy mucho en todos los sitios porque se corre siempre el riesgo de al final ser otra cosa más unida a la discriminación de la mujer en un sentido, ¿no? De que,
y los niños.
Por eso, y los niños, que son los siguientes, ¿no? Por eso creo que hay que regularlo muy mucho, porque te conviertes en una... Para tú poder seguir adelante en una fábrica de niños, ¿no? No eres una persona, sino eres una fábrica de niños. Y todo en pos de, pues en pos del dinero, ¿no? No puedo tener un hijo, pero me puedo pagar a una persona que lo tenga, ¿no? Y después, porque hay que regularlo también, porque pagar cuánto y de qué manera, ¿no? Entonces, creo que hay que regularlo mucho.
Creo que en Ucrania está legislado, ¿no? Entonces, ellos tendrán sus cuotas. No tengo ni idea cómo funciona esto.
Pero hay que legislarlo.
Lo legisla como si lo legislas en un país...
Ucrania no es subdesarrollado.
No, pero vamos a ver que sí que tiene sus determinados problemas, ¿no? Entonces, tú puedes decir, tal país... lo tiene regulado, pero es lo mismo que las fábricas. No, ahí está regulado así, pero claro, no se ven las mismas... Jesús, yo estoy espesa con las
palabras. Las condiciones de los trabajadores,
¿no? Que es más barato tener una fábrica en tal país, pues porque no hay riesgos laborales, no hay tal. Entonces,
pero no les parece.
No, pero lo tienen regulado. Sí, pero es que al trabajador.
¿De qué forma?
¿No les parece una hipocresía que en España no se hable de este tema, no se legisle este tema, pero permitemos que los ricos vayan a un sitio y a otro? ¿No les parece una hipocresía?
Aborto, ¿no? Estaba prohibido aquí, pero el que se lo podía permitir se iba a otro país y abortaba, ¿no?
Los que se lo podían permitir.
Es la hipocresía, ¿no? Y yo creo que hay que regularlo muy mucho, tanto en el país como en el país receptor, de alguna manera, claro. Porque hay que regularlo.
Es que es un tema delicado,
¿cómo,
¿no?
Demuestra porque que la, yo estaba pensando el estar
familia,
a favor,
porque no solo los que tengan dinero, también hay gente que pide préstamos para esto, ¿eh? O sea, que las
tienen dinero para pagarlo.
Bueno, trabajando y al muerte pagando 20 años para pagar.
Hay que regularlo muy bien para garantizar
gratis
el derecho
sale.
De la madre y el derecho del niño. Y el derecho también de la familia, porque al final te puede pasar que pagas todo y después vas a un país y si no está bien, te encuentras que te han dejado
tirado. Pero es curioso,
tirado,
luego hay,
¿no?,
un montón de niños que están en quitados de los padres, que están para dar una adopción y no se da, porque los trámites son tan lentos en España que los niños...
Ni está puesto el foco en mejorar el sistema de adopción. Claro, no hay una atención social para decir esto hay que mejorarlo.
Sí, no, entonces, claro, amor, esos niños se pueden acoger a familia que encima no te cuesta dinero. Pero bueno, yo no sé, es un tema complicado porque la persona que quiere ser madre debe ser que lo tiene que tener dentro tanto como para que seas capaz de pagar un vientre alquiler.
Yo voy a decir no, eso, que es un tema tan personal y moral de cada uno, de la ética de cada uno.
No, pero no, es lícito, no solo la madre que es lícito, pero con todas las garantías, tanto tuyas como madre que estás pagando por eso, ¿no? Porque no tienes otra opción. Como de la madre que te está sirviendo.
No tienes otra opción, o es más fácil, porque
las opciones
son 4 o 5 años en España, las internacionales 2 o 3 años, y es una burocracia, un papelerío.
Una cosa, fíjate tú, yo voy a contar una vivencia personal de los años 80. Donde fue primera persona. Estas cosas existen de toda la vida.
Sí, de toda la vida.
Pero una cosa es que haya una oferta de vientres de alquiler de personas que se hacen fábrica de niños como profesión o como medio de vida, y otra cosa es que se enjugue o se enjuague o se conecte todos los problemas sociales que están en torno a un embarazo no deseado, un aborto provisible, pues que se conecte todo. Y pues hay una persona que demanda un niño, una persona que no quiere tenerlo, a ver si se ponen de acuerdo. Eso sería, dijéramos, lo ideal, ¿no? Eso pasaba en los años 80, en el ejército español. Una chica que se queda embarazada, no soldada, sino soldado, sino mujer o novia de un militar, se entera el mando que no puede tener hijos porque es infértil y tal, se ponen de acuerdo y asumen que la familia que quiere tener el hijo ayuda a esa pareja que no puede tener ese hijo a cambio de una adopción. Eso era ilegal en ese momento en este país. Hoy sigue siendo ilegal. ¿Y a ustedes les parece irracional? ¿O les parece una cosa que puede pasar y que se debería de pensar en legislar? Es decir, la colaboración entre familias.
Es complicado, pero habría que legislarlo muy bien, pero es muy
porque
complicado.
La idea es muy buena. Es decir, oye, yo quiero tener un hijo, no puedo. Tú puedes tener un hijo que no lo quiere,
pero Diego, vamos a ayudarlo. La idea es buena, pero yo me quedo embarazada. Yo soy la mujer del militar que no debería, no puedo tener hijos. O sea, no, sí puedo tener hijos, me quedo embarazada, pero no lo quiero, ¿no? Pero es que eso no lo decide, a lo mejor nace el niño si lo quiero tener.
Y ya, pero o sea, ponerlos de acuerdo, es decir, que hay una instrumentación que diga, ustedes lleguen a un acuerdo, después la chica abortará o no abortará, se producirá la adopción o no, pero pónganse de acuerdo.
Ese, porque volver para
todo
detrás.
Es fácil decir, exacto, ¿no? Como no, la eutanasia, que es fácil.
Es que es el problema también de los vientres de alquiler,
aborto,
¿no? De
que fácil,
a mí me da miedo la fábrica de niños.
Tú cuando
la profesión de fábrica de niños.
Sí, porque tú al final eres el que tiene la fábrica y somos nosotras tres. Y es como, al final se produce eso, pues acaba de dar a luz, venga otro, ¿no? ¿Quién te dice sí, que bueno, eso no está pasando? Por mucho que el país esté regulado.
Está pasando.
Y
eso
que se convierte
pasando
en una fábrica, pues, sí, como en una ganadería. Seguro. Somos vacas o gallinas,
sí,
punto, ¿no?
O perros.
Y tú te estás haciendo de oro mientras nosotros estamos aquí pariendo uno tras otro, ¿no? Entonces,
hombre, es que y abusando que de la necesidad, exacto, de las personas.
Entonces, por eso digo que la integridad.
Eso está pasando.
Primero de la madre, el que confirmarte de verdad que no pase lo que dice Patricia, que yo ahora te confirmo que te voy a dar mi hijo, pero cuando lo veo digo,
no te lo doy.
No, este es mío, ¿no? Entonces que ahí se han creado muchas veces,
ha pasado,
muchas veces las cosas, que porque es verdad.
Humano, pero es como el aborto o la eutanasia. O sea, es fácil decirlo, pero a veces te ves en el ajo y no eres capaz de hacerlo. Hombre, yo no me he visto ninguno de los dos ajos, pero no verme lo de la eutanasia. Pero que tienes que tomar la decisión y, oye, a lo mejor te ves ahí y dices, pues no, yo ya me muero con una enfermedad.
Pero por eso hay ciertas cosas.
Y deberías tener el derecho de decir no.
Pero hay que enfrentarse al problema. Yo creo que hay que enfrentarse.
Y si está bien regulado, lo que pasa es que eso es complicado, ¿no? Pero si no lo hace bien regulado, puedes contemplar todas esas variantes.
Sí, sí, pero tiene regulado. Es por eso, porque la decisión al final es de la persona unipersonal.
¿Y tú sabes por qué es difícil?
Regulado y controlado, porque no hemos hablado de la palabra control.
Espérense, de una que no he escuchado, Flora.
Es difícil porque entramos diferentes personas y diferentes emociones y situaciones. Por eso es difícil, porque no es lo mismo una adopción que otra, y todas terminan siendo, aunque pueda parecer que son lo mismo, no son lo mismo, porque los motivos son diferentes. El que un niño porque los padres no pueden y de verdad lo dan, otro porque la madre, o porque las adopciones al final son diferentes, ¿no? El que yo la vaya a ceder, pero puedo tener derecho a rectificar en el último momento cuando vea al niño, que siempre se intenta si la persona
no, que
quiere rectificar,
los padres,
¿no?
Adoptantes de repente lo quieren rubito con los ojos azules, que sale morenito.
¿Y cuánto? ¿Y cuánto?
¿Y cómo que cuánto? Yo conozco a uno y no quiero decir el nombre que dijo, este niño era como para verlo devuelto.
¿En serio?
En serio.
Y yo conozco niños devueltos.
Decir de su hijo, ¿eh? Este niño es, a lo mejor no era broma, ¿no? Pero yo me quedé, ¡pum! Este niño es como para verlo devuelto.
Yo he visto niños dobles abandonos.
Ruso era el niño, además.
Yo igual, ruso. Pues justo la casualidad. Y,
¿sí? A lo mejor el mismo.
No, pobre niño.
No,
porque era un ingeniero de camino.
No, porque ese niño se devolvió, se abandonó. O sea, el niño ha sido dos veces abandonado. Primero por los padres.
Que es muy delicado.
Y luego
el tema,
por los adoptantes.
Es muy complicado. La casuística es muy grande.
No, entonces, claro, tú dices, tu adoptante también hay que estudiar a esa gente, porque a lo mejor piensan que se compra un perro, es un niño.
Sí. Es que un niño que va a crecer y tiene muchas demandas. Y es muy complicado.
Y es un trabajo.
Es muy complicado, tú muy lo sabes.
Ustedes tienen niños, y... yo no, pero que no soy, tengo capacidad para verlo.
Claro, claro.
Pero es complicado, fíjate tú.
Y hay veces que te coges a tus hijos y te dices,
En las adopciones.
No tenía que haberlo tenido.
Se ven todas las carencias de la sociedad actual a la hora de formar.
No me lo quite.
A formar padres y padres. Yo creo que la formación de la gente que está en edad de tener hijos para ser madres y padres, y que a veces son con un desconocimiento absoluto y una falta de responsabilidad total.
Claro que sí.
Es decir, y a un hijo natural, pues es complicado devolver.
Yeah.
Pero es que un hijo adoptado es que los devuelven y esto
sí,
es
como dice Patricia, como un perrito abandonado.
Es una falta de formación, pues mira,
y de valores.
Ahí sí digo que
y de valores humanos, porque
no, pero la naturaleza es sabia, y esa gente que no digo todos, no estoy generalizando, esa gente que devuelve niños, si Dios no le ha dado hijo por algo es
el karma.
Frase de mi abuela.
A ver si tiene un punto de maruja que me hace mi gracia.
No, mi abuela, es que esas frases hechas que son buenísimas, sí, que es verdad.
Son seres humanos.
O sea,
que
una
no son
persona
objetos,
que coja un niño y lo devuelve, y te lo digo que esto es un niño ruso que está abandonado y está en un hospicio.
Yo no sé si este chico que yo estoy diciendo que vivía en primera persona lo abandonó, pero dijo la frase.
Es doblemente
este niño
abandonado,
es para devolver.
Que el niño ahora ya tiene como 14 años.
Delante del niño, ¿eh?
Y yo lo veo al niño, porque lo veo, porque yo colaboro con cosas de estas. Y yo lo veo, a mí se me parte el alma. Doble abandono. Y yo digo, esta señora no, y este señor que los adoptaron, no se merecían tener hijos, por algo es.
Nos queda tanto por hacer como seres humanos, ¿eh?
Además, que fueron la pareja en sí, que tuvieron que llegar a un acuerdo de...
Claro, tú adoptas un niño ahora y mañana te cae
yo
mal
puedo entender
niño.
Que te pueden llegar unos problemas asociados, ¿no? Porque a veces han habido unos grandes problemas, que tú adoptas un niño que se supone sano y después está enfermo, o tiene graves problemas de conducta, pues por el toda la situación que ha vivido previamente cuando lo adoptas un poco mayor. Pero claro,
y si a ti te sale un niño
enfermo, tú te lo quedas, porque
que lo tiras a la basura.
Sí, pero tú no puedes. Entonces ahí es donde tú dices, ¿de verdad querías un niño?
No.
Porque si lo quieres con todo.
De verdad querías ser padre o madre. Porque si quieres ser padre o madre, eres padre o madre con todas las circunstancias.
Tiene un autismo, tiene una dificultad.
Es muy triste cuando vienen enfermos, o porque ya no es el rubio y ojos azules.
Claro, yo dejé un.
Es que a veces, ay no, es que.
O porque es más torpe.
O tocado psicológicamente, que vienen muchos, ¿eh?
Sí,
o porque es torpe, o porque no tiene lo.
No cumple tus expectativas.
Claro, pero es que entonces, no estás comprándote una casta.
Pues entonces llegamos a la conclusión, a la piedra filosofal de Harry Potter, de que el ser padre es una responsabilidad, no es un capricho.
Total.
Y que lo que asume uno cuando decide ser madre o padre es entregar su vida por el beneficio de otras personas, no al revés. Tener un hijo no es comprarse una mascota, no es un osito de peluche animado. Y hay muchas personas que se enfrentan a la maternidad y a la paternidad desde este punto de vista, ¿eh? Y saben lo que estoy hablando, porque después van a las colas de los asuntos sociales diciendo, mira al niño que necesito para comer. Necesito...
Y cuidado, que cuando hablamos de cumplir expectativas, no solo son nuestros hijos con nosotros, sino nosotros con nuestros propios hijos, ¿no? De que, oye, pues a lo mejor yo no soy tan maravillosa madre para mis hijos, claro, como yo pretendo
somos
ser, ¿no?
Entonces, seguro.
Porque siempre tenemos nuestros fallos, ¿no? Y lo mismo solo tenemos que permitir a ellos. Oye, son personas, claro, y con su individualidad. Y perfecto dentro de su diferencia, por supuesto.
Son perfectos, pero, por sus imperfecciones.
Exactamente. Claro. Y los hacen diferente, igual que nosotros mismos. Entonces, tú no puedes pretender. Es que, bueno. El ser humano somos
pero
super
por suerte, no, pero yo sigo, pero mira, por suerte,
a veces muy crueles.
Por suerte,
a veces,
por suerte
somos cruelísimos.
Por suerte, pero por suerte hay gente más buena que mala, y hay muchos niños adoptados con problemas que han salido porque les vienen sin saberlo, porque tú no
y
sabes.
Y con maravillosa mismo, familia.
Por eso hay que tratar este tema, porque hay más beneficios que perjuicios, y no podemos decir esto es una temeridad,
siempre
el ser humano es malo y hace cosas malas.
Y sobre todo mucha gente también quiere ser padre o madre para suplir una carencia personal, y ahí es donde está el problema, porque
Y los psicólogos deben detectar eso y evitarlo.
Sí, exactamente.
Y carencia,
no es una carencia, no es rellenar un hueco. Es
personal
simplemente,
y social, porque hay una presión social. Sí. Yo que no tengo hijos, tuve muchos años de presión social. Bueno, y sigo teniéndolo. Presión social de, ay, te vas a quedar sola, te vas a quedar sola.
La edad de, no te llama, no te llama a ser
porque
madre.
Porque también esa decisión de quiero ser madre por el día de mañana cuando sea mayor me cuiden, es una decisión muy egoísta también.
Entonces, también es muy
no
egoísta.
Puede ser ese.
Pero
también
hay una presión social en esto mucho. Y eso es una cosa que tenemos que
cambiar. No, pero que a veces suplir la carencia no está mal, porque tú dices, bueno, pues quiero ser madre, pues no importa el hecho de querer suplir el por qué quieres serlo. El problema es después serlo con todas las consecuencias, claro. ¿No? No importa el por qué has querido llegar a ser madre, porque hay quien es madre o padre, pero porque surgió, pues porque te quedas embarazada sin pensarlo, porque se te rompió el preservativo, punto.
Eso es un machismo. Entonces, encubierto total, porque la mujer primero, el objetivo era casarse bien.
Sí.
Y había, para ser mujer en este país había que estar casado y tener hijos.
Sí.
Igual que el hombre tenía que tener trabajo y hacerse una hipoteca y una casa. Es decir, son roles, ¿roles de la sociedad del patriarcado, sí, total y absoluto, que hay que romper, y una mujer no tiene que tener como objetivo para ser nada. Madre.
Exacto. No, pero eso te digo que porque tú quieras ser madre, el hecho de. El porqué de que tú quieras ser madre no tiene importancia. La el decisión. Problema es que cuando tú lo eres. Independientemente del por qué decidiste, tienes que hacerlo de una manera responsable. Igual que el padre, ¿eh? Igual que el padre. Porque aquí no solo la madre.
Pero tiene que mucho ver con la educación. Lo que te hayan inculcado de pequeñito, las responsabilidades, las obligaciones.
La responsabilidad ha cambiado bastante, pero la presión social de te vas a quedar sola, eso no lo sé, pero a mí.
¿Ha cambiado bastante, Patricia? ¿Ha cambiado bastante? No creo que tanto. Hay mucha gente que lo piensa. No creo que tanto.
Bueno, hay gente que lo piensa, pero yo creo que ya hay más. Se te respeta más, sí. No querer ser madre. Antes no, antes era como
algo tiene, si no quiere, algo tiene.
Vamos a avanzar.
Algún defecto tiene que no quiere ser tal. Sí, sí.
Lentamente.
Te aplicaremos la ley de vagos y maleantes. Patricia, la semana que viene más, que se nos ha ido el tiempo volando, como siempre.
Yo la semana que viene no, que me voy a Congreso, bueno, pues Nacional, pero mandamos a alguien.
Mandamos una peperita.
Sí, a ver si buscamos alguna, porque estaremos todas por Sevilla.
Sí, en Sevilla, qué bueno. Congreso, yo no voy a ir a Sevilla a ver el Congreso del PP. Voy a ir a ver a mi madre.
Vale. Pues
y de paso, Congreso. Si vemos a alguien
yo
vestido
voy
azul.
Yo voy a Congreso y de paso veo Sevilla.
Buen sitio para ir a ver. Sí. Y además, en esta época del año.
Puedes tener buen clima, sí.
Puedes tener buen clima, sí.
Ojalá.
El sol
y
el
ambiente, con el tema pre-Semana Santa.
Sevilla.
Y además en la siento muchas de las
y huele Sevilla.
Azar.
Es una maravilla.
Huele azar, sí.
Pues igual nos vemos en Sevilla, ¿no? Si cojo un vuelo baratito, igual vamos para allá.
No, baratito no están porque está colapsado todo.
Hablo con Pedro Sánchez, que tiene un hueco.
Vale,
en el
vale, que te pegue el profesor.
No, habla entonces con Feijóo para que te lo haga, que tiene todo va a tenerla colapsada.
Flora, que se repitas a menudo.
Vale, aquí lo que pasa es que ahora ya nos estamos dividiendo de otra manera.
Ya se están organizando, los socialistas se están organizando bien en la tertulia de Gente Radio.
Muy bien.
No sé si en alguna otra cosa más, pero en la tertulia sí se está organizando bien. Y Delia, pues nada, que encantado de volverte a ver y que sí, no se repita. Sí.
Yo también como Flora, hasta la próxima, que estamos ahí rotándonos. Cuando me toque aquí estaré.
Pues nada, nos vamos una semana más y acabamos con Queen esta semana con la canción que le toca, que es The Show Must Go On, es decir, que el show debe continuar. De momento pase buen fin de semana y la semana que viene continuaremos aquí a las 8 de la mañana del lunes. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo pasándoselo divinamente con tan buenos colaboradores y tan gran equipo que tenemos aquí en esta casa. Hasta la semana que viene, feliz fin de Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. All in all, does anybody
fairy tales of yesterday. We grow but never die.